Eso es muy genérico. Hablando de genérico, bienvenidos al Vitalime Podcast, el único podcast que no considera genérica su entrada.
Sí. Porque este podcast puede ser todo menos genérico.
Definitivamente no somos otras personas que dijeron, ¿saben qué? La neta somos bien cagados. Hay que hacer un podcast.
El Vitalime Podcast, lo mismo, pero más barato.
Oh, yeah. Eso ya lo habíamos dicho.
Así
es. No, nos estamos volviendo genéricos.
No, lo peor del caso es que mi primera idea para un podcast.
Sí, sí, ábrelo.
Sí, tuvo. Siempre ábrelo, somos amables. Somos bien quejados, hay que ser como un podcast, güey. Y en ese tiempo existían los MP4 súper chiquititos que tenían micrófono. Y dije, vamos a grabar con esas madres. Qué puta mala idea, güey.
Ya sé, pero fue bien cagado.
Pinche tecnología culerísima que había en aquellos tiempos.
Mejor no digas en qué año porque me voy a sentir viejo ahora sí.
Güey.
No lo digas, rato, no lo digas, ya tiene un rato.
De Metallica, ¿ya salió Bleach? ¿Podemos esperar reseña? Claro. Pueden esperar, yo no dije que la íbamos a hacer.
Están autorizados para esperar todo lo que gusten.
Están autorizados para esperar que hablemos de Bleach. Pero de una vez les digo que no esperen que hablemos bien. De hecho, tengo que confesar, gente, sobre todo gente que bonita que nos está empezando a escuchar ahorita en vivo.
Ya tiene un rato.
Estoy como que
puta madre.
Medio sonriendo maliciosamente con esto de que Bleach no está legal en ningún puto lado aquí en Latinoamérica. Me siento culpable y a la vez lo disfruto.
Yo ho, yo ho, a pirate's life for me.
Yeah. Güey, lo chido es que estamos viendo Bleach de forma ilegal como en los viejos tiempos. Claro que sí.
Dice el iPhone y me voy que se escucha bien. Pues sí, ahora sí estamos.
Sí, ahora sí tenemos el micrófono. Que se me olvidó, esperen.
Oh, no. Bueno, pero se escuchaba bien.
Ya. No era para que.
Tony Deus, Anime Bo, bienvenidos.
Muchas gracias por decirnos de la calidad. La neta, si nos hacen un paro, luego sí. Nosotros nos sabemos.
Gracias por recomendar.
Es que es más que nada porque la semana pasada, como. Fue muy de. Pues ya hay que hacerlo así, ya no mames. Uh-huh. Yo no había comprobado la calidad en streaming del micrófono de mi diadema. Es horrible, de esta madre. O sea, con eso es con lo que...
Gracias, bienvenido. Señor pasada. Suki, te me mata, bienvenidos.
Y por cuestiones raras de mi...
¿Su configuración?
De mi como tarjeta de audio. Yo solo me oigo del lado izquierdo. Es que como tengo una tarjeta de audio semiprofesional, mi micrófono está del lado izquierdo y tendría que tener dos micrófonos, uno del lado izquierdo y otro del lado derecho.
Para hacer ASMR.
Para que me escuchara, o no sé cómo configurarle para que esté mono y que se oiga lo mismo por los dos.
Güey, en la época que más le invertí al podcast, le invertí no en una, sino en dos tarjetas de video, una interna y otra externa, y aún así andaba valiendo verga, güey. De hecho, estorbaban más que ayudar.
La Ivani Mebo que dice: aguante, Pochita, ese maldito degenerado provoca el apocalipsis. ¡El apocalipsis!
¡Te amamos, Pochita!
Está bien bonito.
Sí.
Pero cuando sepan la verdad, chan, chan, chan.
Me pedo, güey.
Oye, yo tengo duda. ¿El manga ya se acabó de...
No, y de hecho es el manga sale cada que al autor se le hinchan los putos huevos. Entonces no esperes que acabe pronto tampoco.
Ah, no, te mira, tengo como 5 mangas señor, así, que ya estoy
acostumbrado. Sí.
He vuelto a utilizar fansubs para ver Bleach. Nunca olvidemos que celebrábamos los podcasters el día del fansuber.
Sí, es cierto.
Que lo organizó el propio Seth Costner y él nos recordó hace tiempo que ahora ya andamos todos muy traidores. Ay, sí, es que ya está mal verlo en pirata porque todo en lo legal. Gente, no era tanto que lo veíamos pirata, lo veíamos donde
podía. Como se podía.
Porque sí. No se podía. Miren, yo siempre lo he dicho, si hay posibilidades de verlo legal, véanlo legal. Pero si no hay chance de, pues con la pena, yo estoy viendo Bleach en Facebook.
Y si es de Disney, ya... pueden verlo ilegal, todo lo que
también
quieran.
Lo que realmente de hecho, también ese es el detalle, si es algo de Disney... No solamente es de su deber cívico, pero de forma ilegal.
Like. Tal vez no sea legal, pero va a ser lo más legítimo.
Así es. Es un deber como ciudadanos el que lo vean de forma ilegítima.
Y antes de que me digan de que no, es que o sea, ¿cómo puedes promover unas cosas que sí sean legales y otras de que no? Una, ya estoy cansado de que Disney trata a toda su audiencia como criminales y que los esté insultando a cada rato para hacer que vean sus chingaderas. Yo no voy a apoyar de ninguna manera a una compañía que hace eso. Y por el contrario, voy a estar chingue chingue que la piratien. ¿Por qué? Porque eso simplemente no se hace.
A huevo, yes. A huevo. Acuérdense que probablemente nosotros como audiencia no podamos hablar directamente. Pero nuestro dinero siempre habla.
Y mientras menos dinero podamos darle a las empresas que nos tratan como mierda, más nos van a escuchar.
Y hablando de eso, Netflix ya empezó a dar detalles sobre su nueva suscripción.
¡Hijo de puta!
Sigue siendo de pago, pero tiene comerciales. ¡Chingas no a tu mames. Madre, Netflix!
También Disney iba a hacer eso, ¿no?
Sí. Sí.
Gracias, David Axel Dorante, salva.
Nada más antes de lo de Netflix, saludos. Porque hay una noticia ridícula con el mismo...
Ah, no, eso era la noticia.
Ah, okay. Porque YouTube también hizo su cosa extraña. Ahora sí que Netflix, perdón, YouTube también hizo su cosa extraña como experimento que yo realmente yo no lo hubiera dejado. O sea, yo, lo que hicieron no fue nada malo. Y los únicos que se pusieron a llorar fueron gente que ni siquiera. Dos cosas. Una, gente que ni siquiera tenía el servicio. Y dos, gente que no le importaba, no sé qué chingados es, creo que es un tal.
Perejil.
Ay, cabrón.
Pero cilantro más bien.
Fui yo.
Creo que se me quedó tatuado.
Fue mi culpa.
Sufrimos un ataque de
atuendo. Sí, perdón, quería que fuera algo no tan obvio, pero no quería interrumpirte. Sí.
Axel, nunca, nadie puede estar listo para un nuevo Silent Hill.
Sí.
Perdón, pero es que es horrible esto de ser fan de Silent Hill. Puede ser una puta obra maestra como el 2, el 4, el 3 también es muy bueno.
El 3 es bueno.
Pero bueno,
el también, 2 es legendario.
También de los que siguieron después, pueden ser juegos no muy buenos o no muy populares, pero con cosas interesantes como este que fue para Switch, el de Shattered Memories.
Shattered Memories.
O pueden ser unas reverendas porquerías.
A la Homecoming.
Ese. Pero no es el único.
No, Downpour.
Downpour y Homecoming.
Y Downpour tenía una premisa bien chida, o sea, un preso que sí era un asesino loco que entraba a hacer y dice que güey, no mames, o sea, si gente entre comillas normal, pero que se le que perdió los estribos alucinaba con ese tipo de cosas. Ese el de Downpour yo lo veía como un upgrade de otro juego que se llamó Condemned, o no me acuerdo cómo se llamaba, pero que también era de un preso que sufría transformaciones extrañas dentro del dentro de la cárcel, y los demás presos también, de acuerdo a los crímenes que cometían. Ajá, no me acuerdo bien cómo se llamaba él.
Sí, y cuando te prometen además un Silent Hill que va a ser la verga, que va a tener grandes personalidades detrás, y que tiene un demo, que todo el mundo quiere jugar, entonces Konami lo cancela. Sí. Así que es imposible estar listo para un Silent Hill nuevo. Es
y para esto realmente, desgraciadamente, la única reacción que yo puedo tener es fuck Konami.
Sí.
Así de que,
fuck Konami.
Anunciaste que vas a sacar un nuevo Silent Hill, fuck you, porque realmente lo que me encabrona, o bueno, antes del anuncio como que oficial fue de que va a ser una máquina de pachinko.
¿Es como tu nuevo Metal Gear o tu nuevo
Sí, es cierto, yo no me acordaba de ese detalle, que seguramente, que ahorita aguanten y se emocionen porque capaz esto es una pinche máquina de pachinko.
Creo que sí dijeron que van a ser, están trabajando en un nuevo juego, creo. No, sí.
Ok,
no,
va.
Sí, de hecho,
va.
Y además están haciendo
si un remake un live con los de Metallicos en cosplay. Ya nos está organizando mi señora.
De hecho, eso sí va a pasar. Pueden desbloquearlo por solo
$49.99. Únense al canal.
La verdad es que sí hay un detalle para disfraz, pero yo, perdón, no me he puesto a pensar en qué chingados voy a
hacer. Va a ser una especie de OnlyFans, pero con puros gordos. Va a ser un OnlyFans.
Bueno, síganos, dónenos en Patreon.
Le bueno, movemos la pancita.
No sé si también estamos dispuestos a estar en OnlyFit.
También a lo que iba de YouTube es de que en su plan de YouTube Premium, anteriormente conocido como Red, porque también a mucha gente se lo refiere que cambió de nombre esto.
Sí,
opusieron por una semana o por un mes, no me acuerdo realmente cuánto fue, pero fue muy poco, que nada más personas con premium iban a tener acceso a 4K. Y al principio de esa semana anunciaron de que ya lo quitaron, de que no les funcionó y que ya todos pueden ver otra vez el YouTube en 4K. A lo que, como dije, mucha gente de los que no tienen el servicio de que no, es que no sirve para nada, que no, o sea, la gente que no lo usa son los que se quejaron más. Y la gente que sí lo usamos fue así de, pues, bueno, no tengo una, o sea, lo uso, pero no tengo una pantalla en 4K, me vale madre ese.
Víctor, gracias por el like.
Lo encontré. No. Lo encontré en Facebook y lo voy a compartir y le voy a dar like porque ustedes no lo hacen.
Pero así que por eso digo de que esa parte de, ahora sí que eso de que el 4K fuera exclusivo de Premium en YouTube, yo no sé ni siquiera para qué lo quitaron, si realmente nadie canceló su suscripción por eso y tampoco nadie se suscribió por eso, o sea, literalmente no pasó nada.
La mayoría de la gente que se ha suscrito a ese servicio es para no tener comerciales.
Ajá. Y para estarlo escuchando más que estar viendo.
Tengas el dispositivo apagado.
Ajá, el dispositivo bloqueado, ajá, por así decirlo. Entonces de esto lo que me sorprende es de que vemos compañías como Netflix dispararse en el pie a cada 5 segundos.
Parece que Netflix lo toma como reto personal.
Sí, y esta otra compañía, o sea, YouTube, de que no digo que sea perfecta, porque ni cercanamente es perfecta. Tiene como 5 controversias encima aparte. Pero en este sentido fue como de que, güey, lo hubieras dejado así, literalmente a nadie le importa. Sí. Y a los que le importan, sí lo hubieran contratado, porque tampoco es que esté tan caro tu... ahora sí que tu servicio. A mí me sorprende más la gente que se queja de que YouTube cobre, teniendo el plan familiar que tenemos nosotros, así de que, güey, son literalmente 35 pesos al mes. O sea, ¿por qué te pones tan, por decirlo así, ridículo con que no pagarle a YouTube cuando son ahora sí que yo no digo de que no haya adblock y muchas de esas cosas en páginas de internet o en aplicaciones en el celular? Pero regresamos a lo de Steam, de que la piratería es una cosa de comodidad, no de que la gente sea mala y que no quiera gastarle. Pagar 35 pesos para que en todos tus dispositivos no tengas anuncios, creo que es muy barato.
Sí, de hecho sí.
La neta, sí se siente la diferencia luego. ¿Sí? Luego. He sentido la diferencia muy cabrón en lugares donde... Ponle tú que los comerciales sean de 15 segundos, pero güey, es comodísimo no tenerlos. ¿Sí? Yo lo empecé a pagar por las series de YouTube originales.
De hecho,
me mamaba Wayne, me mamaba Cobra Kai.
Nosotros entramos por estar viendo Cobra Kai.
Ajá. Pero la neta es que los beneficios que te deja sí están buenos. O sea, sí están buenos para 35 baros al mes. Exactamente. Porque si cobrara lo que cobran otros servicios, vete a la verga. O sea, ese es el verdadero pelo.
Sí,
el costo-beneficio está razonable. Está bien.
Pequeño paréntesis, porque aquí Carlos Enrique, por cierto, buenas noches, hace una pregunta bastante buena, que de hecho ya comentó Axel y estoy de acuerdo también con lo que él dice, pero ahorita voy a decirlo. Dice Carlos Enrique: tengo una duda legítima. Si Bleach ya estaba en decadencia desde la saga de los Arrancar,
tal vez
¿por qué hay tanta gente? De hecho, desde antes.
O sea,
era así como de: ¿por qué hay tanta gente ansiosa por ver esta última temporada si la historia ya había valido verga? Comenta Axel enseguida: nostalgia, se les olvidó lo malo y solo recuerdan lo malo. O bueno, solo recuerdan lo bueno. Yo a lo que voy es de que, pues, es básicamente es el mal que ajeja a toda la gente y por eso siguen votando por los políticos. La gente tiene una memoria bien pendeja.
Yo tengo una
De hecho, es un poquito así, pero ya lo hemos visto antes. La mayoría de nosotros, cuando recordamos algo del pasado, tendemos a recordar efectivamente solamente lo bueno.
Lo bueno.
Uh-huh. Y no lo frustrante que fue llegar hasta ahí, por ejemplo. Por ejemplo, yo recuerdo de Bleach haber visto un par de sagas que me gustaron mucho. Si me esfuerzo, empiezo a recordar la saga de los... ¿Cómo se llaman estos? Los vampiros.
Bound.
Los
Bound.
Dios mío, sí, por cierto, fui tan fan de que me sé los nombres de memoria de un montón de personajes.
Estuvo bien culera.
Sí.
Está bien de hueva lo de los Bound.
La que es como de Power Rangers también está de la verga.
No, y sí, o sea, y lo peor es de que superaron la de los Bounds con la babosada de las, de las Zanpakutō cuando cuando tienen como su rebelión de Zanpakutō. Porque lo de los Bones.
Pero eso era menos, relleno, ¿no?
Era relleno.
Es que lo de los Bones también. Por eso digo que la superaron. Con lo de los Bones dije, está culera, pero la idea como que está bien tratada. O sea, como que no es.
Y aparte en ese momento querían manejar temas que todavía Cubo no había manejado. En
además de que ahí sacaron los peluchitos que sí me agradaron, que metieron de relleno en lo demás del anime. Lo de las Zanpakutō fue así como de que, güey, ya termina con esto, por favor, ya. Sí.
Yo creía, ahí discúlpenme porque no soy un experto en esto, tal vez Víctor nos pueda decir, que tenía un poco que ver como con la sensación de cierre. O sea, sí está bien culero, pero ya, a ver cómo se acaba. O sea,
no es tanto así porque
no, porque digo, todos los que somos bueno, todos los que seguimos Bleach sabemos cómo se acaba, aunque no amo, aunque no hayamos leído el manga.
Sabemos que acaba de la verga, pero digo, ya que lo animen y a ver qué pedo con el final, que lo mejoren o lo dejen igual de culero, pero ya que se acabe.
Yo mira, el ejemplo que me gusta mucho es lo que pone Pero ya cuando hace su reseña de ¿cómo se llama? ¿Es Sonic qué 2? Es un juego muy popular.
¿Sonic R2? Sonic
ay, Dios mío, Sonic Adventure. Okay. Sonic Adventure 2, que todo el mundo decía que los primeros dos Sonic Adventure eran la verga, güey. Y él hace la reseña y dice, la verdad es que estos juegos son una mierda, pero tienen tres o cuatro cosas muy chingonas por los que la gente aguantaba el montón de mierda. Y que además, una vez que ya te lo acabas, solo repites las escenas chidas.
Mira, Abraham, ¿ese es un pochivada?
Sí. Literalmente lo que dijo Víctor es más o menos como yo pienso ver esta última temporada de Bleach. Que es, voy a ver las escenas que yo ya sé que quiero ver. Ajá. Porque, como les estaba diciendo, yo sí fui de los desafortunados que pues, terminaron de leer Bleach. Porque
gente, estaba, por favor, F en el chat, hay que solidarizarnos con Seri.
Porque ya está, digamos.
Seri lo hizo para que tú no lo hicieras.
A Seri lo hizo para que tú no lo hicieras.
Pues, ya le había invertido pues mucho a la serie como para.
Como para dejarla
como para dejar las dos a 5 minutos del final.
No, ya, sí. Yo sí, de hecho, se acabó lo de los. ¿Cómo se llamaban esos vatos? Donde sale el otro sustituto.
Ay, sí, los. Se me olvidó, pero los que son humanos, que tienen poderes,
Pero se acaba eso y yo así como de, bueno, voy a empezar a leer el último arco.
¡Fullbringers!
Los Fullbringers.
Fullbringers.
Luego empezamos con este y fue así como de, espera, ¿y por qué ese güey sigue vivo? ¿Y tú por qué estás aquí? Y, ay, a la verga,
¿qué
yo
ya no leo Bleach.
¿Qué? ¿Qué Ichigo ahora qué, vergas?
Mira,
ahí chicos solo le faltaron células de Hashirama, güey, la neta, güey.
Seguro que las tiene.
Seguro
que las hicieron todo.
Tiene células de Hashirama, es un Super Saiyajin también, tiene el All for One.
Alguien me preguntó.
Y te puede activar el retumbar, güey.
¿Tú crees que Ichigo es gay?
Sí, es todo
lo que tú quieras.
Ichigo va a aparecer en la primera escena y nada más se va a ver abajo, güey, así diagonal TGM, güey, así.
Mira, nada más para hacer como una micro reseña de.
Ay, Tony Deus, mis respetos por hacer eso tan gacho, ¿eh?
Que yo sí acabo de leer. ¡Ay, güey!
Yo sí acabo de leer Bleach.
¡Oh, la mierda! Sí. ¿Y Naruto y Shingeki?
Porque Naruto sí, yo no. Ya, con Naruto fue cuando quise con lo de Iván. Fue de que llegamos a la guerra de los ninjas y. No, adiós.
Fue un buen momento para votarlo. Sí, fue un buen momento para votarlo. Yo la batí un poquito antes.
Miren, con Bleach pasa lo siguiente. Sí es cierto lo que dice Iván, nada más que pasa un poco más lento, porque la saga sí empieza bien. La saga después de los Fullbringer dices, ok, fue una mamada para regresarle los poderes a Ichigo. O sea, eso sí. Se notó muy cabrón.
Nos podíamos haber ahorrado la saga.
Sí, la
neta. Nada más es así como de, empezando aquí, o sea, es que viendo en retrospectiva, y más ahora que acabo de ver los dos primeros capítulos,
sí.
Es así como de, güey, aquí tienes la oportunidad perfecta. Llega este arranca raro que trabaja para los Quincy. Ajá. Uh-huh. Ataca a Ichigo sin poderes. Llega alguien, Rukia.
Sí, quién sabe.
Tengo y te regreso tus poderes, cabrón. Y órale, papá.
Sí, o sea, nos podíamos haber.
Nos ahorrábamos el arco de los Fullbringers. Porque a final de cuentas, ¿qué hacen en el último arco?
Nada.
No hacen nada. Como todas las estrellas invitadas que va a tener este arco.
Sí. Pero empieza 2-3 fuerte. Porque ya tenemos a Ichigo con sus poderes. Ok, sí. Ya, te regresamos al status quo. Pero tenemos de que, ok, un enemigo que sí está pesado porque ya no está Aizen, la sociedad de almas tiene muchos huecos sin hacer este chiste, o sea, no es un chiste, se les quedaron pues muchos huecos en sus rangos precisamente por toda
de hecho ya no están ni coordinados, como sí, que son un montón de rogues por ahí.
Sí, sí, entonces queda para que llegue un enemigo del pasado que estuvo oculto para esperar el momento justo para empezar. Y digamos, empiezan de que no, los Quincy no se murieron, o sea, realmente estaban esperando nada más el momento para regresar. Ok, está chido, porque ya vuelves a meter a Ishida, no tiene,
somos como la Inquisición
española. Ajá, y ya no, digamos, ya la construcción ya la tenías, uh-huh. Y te la levantan, poniéndote de que están todos están bien overpowered, empiezan luego a atacar a las cabezas de la sociedad de almas, se van contra Genryusdai, o sea, hasta ese momento lo teníamos, digamos, dentro de del Lord de Bleach, era casi como un dios, o sea, el güey.
Sí, como de no digas mamadas, ¿qué van a hacer contra él?
Al güey necesitabas
de Aizen para tumbártelo. Y Aizen ya estaba de que, ay, cabrón, ya estaba en otro nivel. Y sí, o sea, la pelea contra de Iwatch contra contra Genryusa está perrísima. Ya de ahí en la, toda la saga sí. Va en picada.
A partir de ahí, de hecho de una vez, spoiler, gente. Efectivamente, porque creo que ahí fue donde yo lo dejé de ver. Sí, porque esa fue la pelea que sí dije, no mames, güey. Recuerden estas palabras, a partir de esa batalla, todo es cuesta abajo. Las batallas son tan pinches repetitivas.
Porque no se nota tanto al principio, porque te empiezan a sacar personajes, pero dices, pero ya empiezas a notar. Si le has visto seguido, como no, como me tocó a mí, pues porque la estaba viendo conforme iba saliendo, estaba de que, oye, como que esta trama ya la he visto otras dos veces aquí, en esta misma serie.
Ni siquiera las batallas.
Y luego ni siquiera les daban construcción, o sea, ya nada más era.
Pero ni siquiera un desarrollo técnico, ¿sí, no? Era te aviento poder más grande. Doy un putazo más fuerte, así como de, güey, ¿qué putas estoy?
Porque ya después de eso, es una bajadota, se sube cuando te revelan quién es, qué significa realmente Kenpachi, quién es, y quién realmente es Kenpachi. Uh-huh.
Es que, ¿sabes qué? Es eso para mí fue lo peor, que te hypean un momento para clavártela sí, otra vez.
Porque pasa eso y se muere la serie, o sea, después de lo, eso sí los digo, después de lo de Kenpachi, o sea, de que pasa su arco, su desarrollo y que libera, eso sí los voy a decir porque es lo que se espera.
Libera
su Bankai.
Ya todos sabemos.
Después de eso.
Ya a estas alturas de la vida ya. Luis Salas, hola, buenas noches.
Después de eso la serie muere. Muere y acaba.
De hecho, acaba. Yo diría que ni vale la pena acabar de ver esa pelea.
Sí, ¿no?
Así que. Kenpachi libera su Bankai, flota en el cielo y lo salva a todos.
La revelación es todo más cabrona que lo que hizo.
Sí, en serio.
La revelación estuvo más cabrona que lo que realmente hace con el.
Con el que los Quincy dijeron, ok, está bien, ahí lo dejamos, somos panas, adiós.
Sí, ¿saben qué? ¿Saben qué es lo peor?
Si se casa contigo.
¿Sabes qué es lo peor? Que la revelación del banca de Kenpachi le dio la razón a Bobby.
¿Por qué?
Porque él había dicho desde hace un chingo que eso es lo que iba a pasar.
¿Qué pasó?
¡Ah, sí, es cierto! Que Bobby ya le había atinado lo de cómo era el concepto del banca y de Kenpachi.
Sí.
Maldita sea. ¿Cómo era? Porque yo no
lo. Es que no lo puedo decir.
No lo podemos decir. Acabándolo lo decimos.
Por el nivel de la gente que
no queremos hacer
estoy seguro que alguien que nos está escuchando o de los mismos que nos están acompañando, a lo mejor ni leyó Bleach y está viendo ahorita la.
Pero mira, pero
para spoilers,
que,
banda,
pero
spoilers.
Para que estén en contexto, cuando iba saliendo el manga en la parte de los de los arranques, cuando estaban contando la historia, pues de los antiguos capitanes, ahí fue cuando Bobby de repente me acuerdo que me comentó un día que, oye, y si que el banca de Kenpachi, así dije, no puede ser,
no digas
nada, de que no mames. Pasamos unos 10 años después porque eso se tardó en en salir. Yo me quedé, no mames, o sea, el Bobby tenía razón de pura cara.
Ya sé. Y sabrán que el único Bleach que él reconoce es el que usa para lavar los trastes.
Sí, por favor.
Oye. Oh, yeah.
La ropa, papi, la ropa.
Pero bueno, eso fue la reseña de Bleach. No, en serio,
querían que habláramos de Bleach, pues ahora se cuenta. Sí.
Recordemos los buenos momentos de Bleach, que es desde que empezó hasta que rescatan a Rukia. Lo demás sí. No existe.
Y mira, ponemos number one.
La saga de las espadas sí estuvo buena, pero mejor no hacer.
Pero no la de las espadas, lo de los Arrancar, o sea, la historia de los 108 años antes. Esa sí estuvo buena. Pero ya, o sea.
Pero es que también el camino es un poco tortuoso.
Pero es que te lo puedes saltar a ver eso simplemente sí, pero, y ya.
Sí, yo la neta, es que, por ejemplo, he visto toda la saga, la primera, hasta que rescatan a Rukia, la han pasado con doblaje en español en Warner Bros, en el canal de Warner TV, doblada al español. Y está muy buena, aunque sea el puto formato cuadrado y todo viejo, lo veo y digo, no mames, qué buen anime. Un anime solo con que tenga esta trama, porque la animación ya se ve cagada, o sea, ya se ve medio mierdera para los estándares de ahora. La veo y digo, con la pura trama esta madre se sostenía bien verga. Neta, hasta los personajes más mierderos que después quedan súper olvidados, parece que son súper relevantes.
Que la misma serie se olvida bien rápido. Por ejemplo, yo recuerdo que habían planteado todo un desmadre de la pastilla que se tenía que tomar Ichigo para dejar a su cuerpo en automático al alcohol, y que Kon era el personaje más odiado en aquel entonces de Bleach. Uh-huh. Todo eso se les olvida totalmente, así como de que, ¿para qué tratamos de mantener una trama de la doble vida de Ichigo? Ya, estos pulputazos.
Sí, de hecho, luego no, en esa temporada es así como de, ay, ya la verga, güey, voy a pelear con
ese oso. Más que, pero el regreso de Bleach, yo siento, yo sé por qué creo que lo empezaron a regresar ahorita, a pesar de que saben que el final es una mierda y que tal vez si lo cambien.
A ver.
Porque acuérdense que Kubo está siendo la madre esta de este, de las brujas.
Ah, ya. Yeah.
Y creo que sí está pegando 2-3 y creo que eso es lo que quiere, y creo que eso es lo que quiere Disney. Mira, traer.
Honestamente, espero, bueno, yo de corazón espero que a Kubo le vaya bien en otra obra, sobre todo porque, digo, a final de cuentas, por mucho que yo pueda putear Bleach, este, yo entiendo que no nada más fue culpa de Kubo,
sí, sí,
o sea, no, también hubo otros pedos por la parte de la editorial. Uh-huh. Entonces yo espero que en su nuevo proyecto le vaya bien y nos dé algo mejor. Lo que yo no quiero es que le vayan a dar luz verde a, porque ya ves que sacó un one shot.
Ah, sí.
Que es básicamente Bleach Shippuden.
Pero ay, es que la, güey, pero es que la cosa de, es de que
eso
la,
nunca ha salido
bien. No, pero es que lo que me da, da miedo precisamente a mí es eso, porque ajá, lo de las brujas es Bleach Shippuden.
Porque pero no es que es así como de, como son muy monitas aparte.
Sí.
Pero es que
no, pero es que precisamente es lo que me da miedo, de que traten de meter el Shippuden mandando a la hermana de Ichigo con las brujas.
Ah, ya.
O sea, porque siento que eso es lo que quieren este hacer. Porque acuérdense que lo de las brujas terminó con que se cae el letrero de Londres al revés y es este la Sociedad de Almas del Oeste.
Ah,
y que hasta lo de las brujas,
cierto,
y que lo de las, y que los, la sociedad, lo de la, lo de este Kill the Witch tiene como sombreado que dice Bleach. Sí. De atrás, o sea,
vamos, eso, Bulbasaur, carga rayos solar para matar a Tite Kubo.
O sea, eso es lo que me gusta.
Esta noche matamos a Kubo.
Qué puta mamá.
Pero, o sea, ese es lo malo de ser un fan, de haber sido un fan de Bleach y de Kubo. Sí. De que, me, o sea, me enteré de todo esto porque soy fan de eso y no me lo pude evitar.
Si está
pero,
TV Mata por ahí, nos pueden mandar unas notitas.
Ah, sí, por favor.
Por favor, muchas gracias. Sí. Es que sabes que me está dando un puto dolor de cabeza a Bleach.
Sí, no, ya, ya, ya hablemos de otra cosa. Podemos hablar de algo mejor.
Esta mierda.
Por cierto, ya les hablé de que también ya está Mob Psycho parte 3. Véanlo, se lo recomiendo. Van, creo que hasta ahorita 3 capítulos con el que salió el día de hoy.
Y yo sí traigo una noticia porque ahora sí que estuvo algo movido el mundo del entretenimiento este de anime, videojuegos y eso.
Pensé que ibas a decir el mundo porque ahorita estamos...
También, también, pero quiero olvidar eso tantito porque sí está muy culero que está pasando en la vida real. O sea, digamos, lo que sí afecta lo que podemos comer, lo que podemos vestir y a veces hasta lo que podemos, en dónde podemos vivir. Pero yo me quiero ir más que nada a las babosadas que pasan en el espectáculo para no deprimirlos tanto.
Ya sé.
Para empezar, tenemos de que... ¿Se acuerdan de de G4 TV? El programa este de videojuegos que trató de regresar en formato streaming, pero que una loca por pasarse de feminista en el programa lo mató.
Ay,
ya, no, directamente, no me acuerdo. Ya directamente murió. Para ponernos en contexto...
Eso te me mata.
Para ponernos en contexto, básicamente lo que pasó, G4 TV me parece que era un programa...
No, 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 porfa, te me mata, perdón, pequeño paréntesis, es que comenta que ahorita nos mandan las noticias, pero que si manda una nota que es parte spoiler de Black Adam, a lo mejor yo ya sé qué es.
También me imagino no, qué es y mejor no lo
guardamos. Pero no, porfa.
Un rato, sí.
Uh-huh. Todavía no.
G4 TV.
Ajá. La cosa es de que era un programa, me parece que británico, de televisión de estilo Nintendo Manía, o sea, ya saben, es donde hablaban de videojuegos antes de que el internet nos diera reviews, como nosotros mismos, que que ahora sí que reseñan los juegos que les gustan. Trató de regresar en formato streaming, de hecho metieron a... no me acuerdo qué tantas personalidades, porque tampoco seguía tantos streamers de videojuegos, seguía más de anime yo, pero sí me acuerdo que pusieron a Gerard del Completacionista.
El completionista, ¿cómo no?
Un gordito barbón. Igual no lo viste, pero...
De Normal Woods, ¿no?
Sí. No. Bueno, no, la cosa no. Es de que sí tenía personalidad después del internet que para su regreso. La cosa es de que su host, una chica que se hace llamar Frosk, obviamente ese no es su verdadero nombre, se puso a Anita Sarkisian a mitad de un programa. De hablar del sexismo en los videojuegos, pero no hablar como así como de que miren, pasa esto, sino como directamente a gritarle al público, a acusarlos, Dios. Y la gente de que oye, qué chido te pasa. La cosa
asco.
Es de que eso
hola
de,
Gaby, buenas noches.
Hola Gaby.
Eso devolucionó a dimes y diretes de ella hacia todo el público, uh-huh. Supuestamente la compañía apoyándole un montón de desmadre. Esta semana pasada ya de plano el proyecto murió a un año de que había, entre comillas, regresado. directamente corrieron a todos. Y esta mona, como no tenía suficiente drama, después de que se dio el anuncio de que corrieron a todos, ella se le ocurrió poner en Twitter "sobreviví".
Es como de que, no mames.
Es así de que, güey, güey.
Tantita madre.
Así de
tantita
que, madre. Tantita sí. madre. Al día siguiente la corrieron a ella.
Entonces ya no sobreviví.
Ya no sobreviví.
Invoke justice.
La cosa es de que ayer, bueno, más bien como el lunes, soltó parte como de la sopa, diciendo de que originalmente que la habían apoyado de que hiciera ese segmento así la compañía, de que eran progresistas y no sé qué tanta mamada, y que después de que vieron cómo reaccionó el público con la mamada que dijo, que básicamente la dejaron sola a morir por su cuenta.
Ah, no mames.
Ahora sí que tú tuviste la culpa porque tú aceptaste hacer esa mamada.
Sí.
Tú debiste de saber lo que iba a pasar. Pero también, qué pinches cobardes los de la producción, que nada más vieron el backlash y ahí te quedas, adiós.
Sí.
O sea, también qué culero. Nunca vamos a saber realmente lo que pasó a ciencia cierta, porque pues obviamente todos los que estuvieron involucrados, obviamente firmaron non-disclosure agreements, o sea, de que no pueden directamente decir nada de lo que sucedió. Pero digamos, con esto ya se cerró lo de G4 TV, por ahí la gente dice que, bueno, pues, los productores decían de que pues pudieran regresar o así, y todo el mundo fue básicamente de que, si lo van a hacer igual así otra vez, no, gracias, mejor déjenlo enterrado y ya déjenlo morir en paz, porque la neta no nos gustó. De ahí pasamos a un desmadre que ya le dio como 3 vueltas al mismo asunto, con el asunto de la actriz de voz de Bayonetta.
Ah, ok, eso no sé mucho, quiero escuchar.
Porque eso ya parece una competencia de ping pong. Ya no sabes ni a quién carajos creer.
Bienvenido.
Ahorita vamos más que nada en el regreso, porque lo que pasó fue lo siguiente. No me sé los nombres y no voy a tratar de hacer como que me lo sé, pero la actriz de voz original de los 2 primeros juegos de Bayonetta salió la semana pasada a decir que, bueno, a boicotear Bayonetta 3, alegando de que le ofrecieron muy poca paga para hacer la voz de Bayonetta, y que no le quisieron pagar más y que contrataron otra mona. Pero el problema fue que salió a boicotear, y no solo a boicotear, sino también como que estar pasiva-agresiva con otra actriz. Porque chingan a su madre, o sea, realmente como que estaba se encabronó. La cosa de que decían era de que lo que terminó, pues, digamos, con lo que ella dijo, es que le habían ofrecido nada más $4,000 por hacer todo el doblaje. O sea, $4,000 por hacer todo el doblaje de Bayonetta 3. Y pues sí es algo. Digamos, al principio de la discusión ahí se quedó de que, pues mira, sí es poco moral, pero no es ilegal. Porque técnicamente, sacando pues como una tabla de tarifas de actores de voz, era más o menos lo que, el mínimo que le debías de pagar a un actor de voz por el tipo de trabajo que hacías. Sí se supone que le debes de pagar más si es una actriz recurrente y si su voz pues es muy reconocida y ayuda a vender el juego y etcétera, etcétera. La cosa es de que hasta ahí se había quedado, hasta de que ahora parece que se reveló de que originalmente Platinum Games no le habían ofrecido $4,000. Aparentemente le habían ofrecido $15,000.
Ah.
Y la actriz sí ha estado regresando y como que, o sea, todo parece indicar que la actriz se ardió y dijo un montón de mentiras.
Ajá.
Pero que sí rechazó el trabajo porque no le pareció suficiente. El peor es de que se hizo una tormenta en un vaso de agua y ahorita ya estamos así como que esperando a ver de que, ok, ya pasó esto. Ahora, ¿vas a regresar otra vez o qué va a pasar? Porque ya...
Me imagino que primero dijo pues que le habían dado... Lo habían ofrecido menos.
Ajá. El problema ahorita es de que ya mucha gente se está yendo en contra de la actriz, con justas razones, a quien creo que hablar en esta ocasión. ¿Por qué? Porque si nada más su pedo hubiera sido de que, digamos, que se encabronara contra Platinum Games, no contra un empleado en el particular, sino contra la empresa, te quedas ok, entiendo hasta tu enojo, sí, de que pues, no estás encabronada. El problema es de que no se fue nada más contra la empresa, sino también se fue a atacar a la otra actriz. diciendo que la otra actriz, que no sé, que este, que por qué aceptó, que debía de
Quita el trabajo.
Pero el pedo es de que la otra actriz pues, se salió a defender diciendo de que una, no puedo decir nada porque estoy bajo contrato. Ajá. Dos, yo ni siquiera sabía que te habían ofrecido o no, ni que tú habías rechazado ni nada.
Si te morra ni te topo.
Sí, o sea, no, o sea, sí la conocía, pero ella no sabía de ninguna situación ni se le dijo nada.
Me imaginé alguna especie de tweet respuesta como de, güey, te ofrecieron 44,000, a mí me dieron un pollo asado.
Ay, güey. Pero la verdad es que ahí...
Saludos a Jessica Ángeles y por algún motivo...
Si por algún motivo extraño nos llega a escuchar, eres un pan de Dios, neta. Me encanta que se tomara broma todo ese desmadre al juego.
Y perdón que lo diga, y que yo sé que no tiene nada que ver, la que yo sí sentí que se pasó de buena onda tomándose toda broma fue la famosa chingoamiga.
Sí. Yo creo que tiene managers como de relaciones o algo así que... Sí. Que la han dirigido muy bien porque todo se lo ha tomado siempre a... ¡Qué chistosos son muchas iglesias!
Chistoso mexicano. Y el mango muy barato. La verdad es que sí, tener mucho hate es mal pedo y le vale, lo cual creo que es la mejor actitud.
¿Sí? Sí, yo creo que lo hizo muy bien, lo tomó a su favor incluso.
Hablando de asiáticos que se tienen que adaptar al público latinoamericano, pobrecitos, la verdad, neta, qué cabrón. No me acuerdo el nombre, pero ahorita debutó otra VTuber japonesa que habla español.
Oh, carne fresca. Digo,
Lo peor es de que sí, su avatar sí la pusieron muy de carne fresca porque es básicamente una sucubo. ¡El avatar! El pedo es de que en su primer día le pasó de todo, por eso quiero hablar de eso.
Okay.
No vi el stream, pero vi los memes de todo lo que le pasó. Una, cayó una tormenta. Otra, un pájaro se le estrelló contra la ventana.
¡Ay, no digas más!
Dos, por poner todos los datos, como que su ficha técnica de personaje, todo el mundo le estuvo tirando caca por medir 1.48.
Ya. Esa medida es muy buena.
Sí, pero como que ya no le gusta que le digan chaparrito, todo el mundo estuvo...
Pues que agarre el mame igual que a los que les decían de los 8 centímetros. 1.48, no mames, es burra, no jirafa.
La cosa es de que, o sea, me agrada
a mí
de
me
que.
Me maman las morras tamaño mínimo.
De que también es
pues
de como que el público latinoamericano también ya se sensibilizó un poco, pero de la manera, bueno, no de tratar de detenerle, sino que tratar de darle contexto de qué está pasando. De que un montón de gente te comentaba de que, oye, tal vez deberías de platicar con esos dos youtubers que ya pasaron por lo mismo que tú. Y les pusieron los nombres pues de Gina y de Hanna, que pues ya es así como de que pues ya. Ya las rompimos ya.
Meme de la Prince de Goblin Slayer de acostumbra.
Así. Por eso no podemos tener nada bonito.
Ay, Dios, qué divertido. Fíjate que últimamente he visto el contenido de VTubers y está bueno.
Sí.
Qué raro, siento hasta raro como que en esto evolucionó el entretenimiento.
Ah, cabrón, ¿qué pasó? ¿Qué? Espero que ahí quisieras decir imán.
Con el mame del... ¡Ay, cabrón!
Digamos que dice imán.
Creo que sí sé a qué se refiere, porque hubo una campaña para que la gente pagara por preservar. Que eso no se rompiera.
Para mantener el campo magnético de las VTubers.
Sí. Intacto, ajá. No. Para que estuvieran seiso y que los televidentes, no sé cómo decirlo, de las VTubers pagaran por ello.
Los
Sims que ven a las VTubers. Los streams de las VTubers pagaran por ello. Pero yo creo que fue un mame, ¿no? O sea, realmente nadie se lo tomó en serio, ¿verdad?
No sé.
¿Verdad? ¿Verdad?
Creo que el problema es de que no se tomó en serio aquí, pero en Japón...
¡Feliz cumpleaños, Davenex!
¡Feliz cumpleaños, Davenex!
Es el viernes, pero no estará en
la vacuna. No, pero qué bueno que estás aquí, Davenex.
Sí, güey.
Que nos acompañes. Y otro año, Davenex. Vamos por otro más, yo lo sé. Sobreviviremos al apocalipsis juntos.
¿A cuál de todos?
el más cercano creo que es el de la crisis del agua, no la crisis
ambiental. No. Ahorita el que está a la vuelta de la esquina es el apocalipsis nuclear.
Sí.
Sí. Okay. Después sí. viene el de las cosas de recursos, el cambio climático.
Pero esos están chafas, no tienen fechas exactas.
Sí, están medio chafones.
Sí, sí, como de no tengo todo el tiempo del mundo, culero.
¿Se dan cuenta de que vamos a pasar de Cyberpunk a Fallout en como 10 años?
Sí, o tal vez menos.
De hecho, siendo justos, ya estábamos esperando Fallout. Cyberpunk fue casi como de... Se llegó de en medio, güey.
No, es que ya está, o sea, es que...
Güey, estamos protegiendo el campo magnético de VTubers. Esto ya es Cyberpunk.
O sea, no, por eso digo, porque el pelo, güey,
o sea, está fabuloso el eufemismo
de sí, es que eso iba, de que desde que salió SRunners, como que levantó pues mucho la popularidad del género cyberpunk, que sí salieron pues mucha gente a decir de que, oigan, miren, no les sí. quiero decir, ahora sí que no los quiero poner tristes, pero aunque no tengamos lucecitas ni implantes, ya estamos en un futuro cyberpunk.
Sí.
O sea, vivimos...
Para empezar, todavía tenemos el Keanu Reeves.
Sí, para mí. Sí.
Güey, no me había puesto a pensar que Keanu Reeves ha, ¿cómo se dice?, rechazado contratos millonarios de Disney para no salir en las películas de Marvel Studios, pero aceptó dos veces las de Bob Esponja.
Sí.
Hablando.
Se ha puesto a pensar en
hablando,
eso. Hablando de eso.
No, no, pero espérate.
Yo tengo una noticia nada más.
Ok.
De Hasbro. Hasbro dio su reporte de cuentas esta semana, como anual.
Ajá.
Donde va a la baja en casi todo. O sea, Hasbro dice, la neta nos está llevando la verga, excepto que tenemos nuestra primer marca billonaria que va solo a la alza y que está sosteniendo Hasbro.
¿Magic the Pony?
No.
Magic the Gathering.
Ah.
Desde que Hasbro lo compró, ahora es su primer marca billonaria.
Vale. Es lo que más dinero les está dando vender Magic.
Pero pasado de verga, y ya anunciaron colaboraciones con Post Malone, Junji Ito... Un chingo de Assassin's Creed, vete a la verga. Van a exprimir esa mierda hasta que no haya más. Se volvieron Fortnite.
Eso es lo que iba a decir.
Y o sea, ya tienen colaboración con Fortnite, ya existe.
Que por cierto, aparentemente hay algún par de videos de latinos.
Ajá.
De grabándose en protesta desinstalando el Fortnite.
Ah, sí, cierto, está bien cagado.
Porque
hubo una desinstalación masiva de Fortnite. Hubo una desinstalación masiva de Fortnite.
Porque aparentemente...
Estoy seguro que va a ser por una pendejada, pero qué.
Sí.
Está muy buena, ¿eh? Está muy
no bien. Les agradó que en la última actualización uno de los bailes que podías comprar es el baile de Kuno.
¿Quién es Kuno? Me un perdiste. TikToker bien genérico.
Un muy conocido. De lo más... O sea, si hay algo que puedes decir...
O sea, olvídense...
Espera, ¿tienes que comprarlo? Sí.
Vamos a pasar al apocalipsis ganar, donde explota el sol, por favor. Creo que ya... Ya le hicimos suficiente daño a este universo.
Oh. Hablando de...
No lo digas, güey, porque lo van a tomar como reto.
Nada más espérate, porque algo con lo de...
Es una recomendación rápida.
Ah, okay.
Apocalipsis acerca del sol, y es de unos libros más o menos viejos que se llama... El primero se llama El dilema de los tres cuerpos. Vete a la verga, está buenísimo, se los recomiendo al máximo. Si les mama la ciencia ficción, no te pases de verga, el dilema de los tres cuerpos. Sigue con otro que no me acuerdo cómo se llama, y el último es El fin de la muerte. Vete a la verga, están, pero es una trilogía de huevos, ciencia ficción, eso es todo.
Sí, lo que yo...
No me acuerdo, es que es un chino, y el nombre está, déjame te lo busco, porque...
En lo que lo buscas, ¿se acuerdan de Kevin Smith? Yo tampoco me quisiera acordar,
pero...
Pero es una noticia de Kevin Smith.
Recuérdame.
El idiota que hizo He-Man, Revelations.
Ah, ok, ya.
Aparentemente... Kevin Smith salió a lloriquear otra vez. ¡Qué raro! Hola, casi no hay videos de él lloriqueándole a la cámara.
Pero ya había dejado bien parada la pinche serie.
El autor es Liu Cixin. Espero se pronuncie así.
Puedes escribirlo mejor en el chat. No ahí, sino...
Sí, sí. Porque nada más para saber, pues, que voy a buscar.
Sí.
El problema de los tres
cuerpos. A lo que voy es de que ahora Kevin Smith salió a lloriquear que gracias a los fans de He-Man que no le dan trabajo en Marvel.
Okay.
¡Hazme el cabrón, favor!
Ahora Alex Elsekeller ya escribió...
Ah, sí, Cixin Liu.
Cixin Liu.
Buenísimo, pero uno de los tres cuerpos. Axel, buenísimo, buenísimo.
Pero, o sea, ¿cómo les parece esto?
Es una mamada.
¿Salió qué, perdón?
Es un pinche lloriqueo, güey.
¿El lloriqueo de Kevin Smith?
Chorrada.
Pero recuérdame por qué...
Que por culpa de todo el hate que recibió de ahora que salió la serie esta de He-Man, no lo quieren contratar en Marvel.
Según él. O sea, aclaralo.
Pero porque... es una mamada porque sí. Vamos a ser justos. Digo, puede que les guste o no todo lo que está haciendo Marvel, pero esa madre ya tiene como más de 10 años, güey. O sea, si no le han hablado antes, pues por algo, güey, sí. No mames.
La verdad es de que ya la neta, ver que noticias de Kevin Smith apenas ajeno. O sea, ni siquiera quería ver esa noticia, sino salió en el feed. Fue así como de que, güey, ya, güey, ten dignidad y vuelva a ser Clerks.
Perdón, sí. Que los Enrique Santa Reyes pide el name de la chaparrita.
Ah, espérate, ahorita te la busco en lo que alguien más dice algo. O más
si quieres bien. Vamos dando noticias.
Sí. De una vez.
De que ya está el tráiler de la película de Creed 3.
Sí.
Con Michael B. Jordan.
Bosque Oscuro era el segundo libro que se me olvidó el nombre. Buenísimo. Pero
de hecho es así como de, bueno, gente, si les gustan las películas de box y más esto que es un spin-off de Rocky.
¡Sí!
Creed 3 para el próximo año.
No mames, las puras imágenes que hay se ven con madre, güey. O sea, no sé si salió un teaser o un tráiler.
Ya se ve porque ayer.
Vete a la verga, el pinche hypazo que da cada escena, está muy bueno.
Perdón a la gente que no puede verme, pero la gente me presentará.
¿Sí?
Ah, ok.
¿De Creed 3, sí?
Esta mano se había suerte.
No, sí,
yo la quiero ver porque la verdad es que.
Fuera de la nostalgia, hace falta, ¿no? Sí, hace falta algo de este género, o sea.
¿De ciencia ficción?
No, de box.
De box, de deporte. Algo tipo.
Algo que no sea Megalobox.
Sí, algo tipo Rocky, pues.
No, o sea, y si vienes de Estados Unidos, que no sea una historia inspiradora de una persona que viene de abajo. Ah, no, espera, eso sí es.
O de algún veterano Rocky. De guerra.
Sí. No, sí, pero es que todo lo que viene de Rocky sí es eso.
Sí, básicamente eso es Rocky, güey. Esa es la franquicia de Rocky.
Pero está chido.
También salió el primer tráiler del reboot de los Teletubbies, que se estrena el 14 de noviembre. I have no strong feelings one way or the other.
Tengo un chiste que es medio oscuro, y lo tengo que decir así porque si no YouTube me mata.
Oh.
El sol estaba bien con un bebé blanco de ojos azules porque pues, nuestro sol está considerado una estrella enana amarilla.
Sí.
¿Desde cuándo convirtieron nuestro sol en una enana marrón? Y quisiera que no me hubieran dejado el chiste tan fácil de ponerlo porque no me estoy inventando nada. Pueden decirme racista todo lo que quieran, pero ese sol ya no es nuestro sol, ese es un enana marrón.
Mira, el mundo de los Teletubbies es un sistema en el que no quise estar, así que
sí.
Esto estoy mejor así. Luego, Marvel Studios confirma que la serie Marvel Zombies tendrá solamente 4 capítulos.
¡Eso es una mamada!
O sea, mira, con que los hagan bien en vez de que los estén arrastrando.
Pero yo quería por lo menos 6.
Pero qué tal que son de una hora y media.
Ah, ok, bueno sí. Si son de una hora está bien. Pueden hacerlo, sí es cierto, está bien. Me voy a esperar, vamos a ver qué dicen. Digo, ya dijeron que la serie de Marvel Zombies no va a ser PG-13, así que está bien.
Luego The Hollywood Reporter confirma que Harrison Ford interpretará Thaddeus Ross en la película.
Thaddeus Thunderbolt Ross es básicamente el militar que en los cómics sigue persigue mucho a Hulk para atraparlo. Y que en las películas ya había salido, aunque no había tenido tanta importancia. Sobre todo porque está en Civil War.
Ajá.
Es el vato que les dice ese de los tratados de Sokovia. El señor ya más o menos viejito canudo. Y Harrison Ford va a hacerlo ahora porque el actor que lo estaba interpretando falleció el año pasado. No me acuerdo exactamente por qué. No fue por la pandemia, fue por otra cosa.
¿Es verdad que va a ser el Hulk rojo en esta nueva película, Iván?
Va a ser Thaddeus Thunderbolt Ross y hasta ahí es lo que dice. No sabemos si va a haber Hulk rojo. Todo el mundo dice que sí, pero pues últimamente Marvel pues como que no nos da fanservice chido.
¿La imagen que había salido de los Thunderbolts es real?
Sí.
Creo que ahorita más bien la palabra es... No. Ahorita Marvel no.
Sí, ahorita Marvel no.
Ahorita Marvel no sabe ni qué está pasando. Sí, no. Me los imagino como el cerebro de Bob Esponja.
Es así como
todo de... se está quemando. Sí.
Tú no tienes hijos, eres una representación simbólica. ¿Qué?
Muchas gracias a Axel porque no conocía eso de esferas luminosas. Lo voy a leer.
Luego, Deadline confirma que hay pláticas para que Sacha Baron Cohen interprete a Mephisto en la serie de Ironheart. No me suena.
¿Mephisto?
¿Mephisto en Ironheart? Iron, o sea, Heart, de todos los lugares donde podía salir Mephisto, ¿va a salir en Ironheart?
¿No va a salir en un spin-off de WandaVision o con algo Doctor más de
Doctor Strange?
¿En Ironheart?
¿En la película fuck? Que finalmente mate a Tom Holland como Spider-Man.
¿Qué pedo?
¿Es Ironheart?
Ironheart
es una niña negra que reemplaza a Iron Man.
Ajá. En los cómics lo intentaron, no funcionó.
Pero me
pisto
pues
no
es... Me pisto.
Ajá.
Está un poquito raro.
Mientras no me reemplacen
las canciones... Regresamos a lo que dijo Seri. Marvel, no.
Mientras no lo
pongan no saben con qué están
Spider-Man,
haciendo.
O sea, mientras no lo acerquen a Spider-Man...
Pues de hecho, ya, o sea, la oportunidad que tenían para hacerlo ya pasó, güey. Eso fue el final de No Way Home.
Nos pregunta el Segaler que qué pasó con la abogada Julka. Iván nos va a hablar de eso ahorita.
¡No! Aparentemente terminó muy mal.
Lo viste, ahora tienes que hablarlo, te va a ayudar a superarlo.
Lo peor es de que terminó siendo canon lo que acabas de decir.
Sí, ya lo sé, por eso lo dije.
Disney ha publicado el tráiler del próximo largometraje animado de El Diario de Greg, Las Reglas de Roderick. Ni puta idea.
Es un libro para niños y adolescentes,
güey. Aclárenme algo. ¿Es verdad que Disney tiene planeado hacer un live action de Lilo y Stitch?
Ay, cabrón.
Dicen que sí.
Pues si ya hicieron de chorrocientas películas, pues ya,
a ver, ¿qué más ¿por da? Qué vergas? Y yo sé que esto ya es un meme, pero estoy muy de acuerdo. ¿Por qué vergas no mejor toman esas películas que se verían maravillosas en live action y que no son tan queridas como para arruinarlas, como El Planeta del Tesoro o Atlantis? Esas películas necesitan un lavado de cara, sí. En lugar de clásicos eternos que lo único que hacen es arruinarlos.
No se metan con Atlantis. Yo sí voy a defender Atlantis.
Pero es que Atlantis nadie la peló en su momento.
Está buenísima.
A lo mejor con el lavado de cara, o sea, la hacen en live action y la gente la empieza a conocer y se vuelve clásico de culto.
Una cosa es segura, no nos podemos quejar de que vuelvan a la protagonista morenita, porque pues ya lo era.
Oye, sí es cierto, Atlantis tiene todo lo que esta gente mama.
Es que eso es lo que a mí me caga.
Pero
que,
bien hecho.
Que están defiende y defiende cambiarle la raza, la etnia, lo que quieran a las protagonistas de un montón de películas clásicas. Es de que, güey, ¿por qué haces eso cuando tienes toda una librería que pudieras usar de historias que ya son así?
Uh-huh. A ver, yo por eso quiero el planeta del tesoro. Porque ahí hay un montón de razas extraterrestres de todos los colores. Uh-huh. Hay un romance interracial entre un güey que es como un perro y una morra que es como un gato.
No, porque eso es material para furros. Y yo odio a los furros.
Yo también odio los furros, pero amo el planeta del tesoro. Está muy buena el planeta del tesoro.
No estoy dispuesto a pagar el precio. Conmigo no se negocia ni
nada. El planeta del tesoro, además, está
basado en una. Yo de tu proyecto me bajo, güey.
Había admitido.
Y a ver si ya tratan de agarrar este pedo de la búsqueda de identidad adolescente desde un punto de vista más maduro, cosa que hacen en el planeta del tesoro.
Sí, de hecho, sí.
En lugar de que este güey ande buscando su sexualidad en donde nadie le sepa explicar nada y tenga que inventarse pendejadas, encuentra una figura paterna, a lo mejor en la persona equivocada, pero finalmente...
Sobre todo en la persona equivocada.
Pero se da cuenta de que no es un puto inútil y empieza a subir su autoestima.
Vinland Saga.
Sí. También puede ser. Pero te digo, a mí...
Siendo justos, el planeta del tesoro lo hizo primero.
Sí. ¿Sí? Sí. Pero Vinland Saga lo extendió más y lo hizo mejor. No mames, es sublime Vinland Saga.
En la segunda temporada. No tiene muchas canciones, tampoco para los que no les gustan los musicales. No tiene muchas canciones El Planeta del Tesoro. Y la que tiene habla precisamente de cómo se siente un adolescente. Y muchos adolescentes realmente necesitan algo con que identificarse que no sea gente de colores quejándose de las cosas.
Sí, por favor.
O gente omnipotente que ahora solo le falta creer en sí mismo.
Ah, por cierto, para la gente que le gusta reclamar juegos gratis de Epic, esta semana va a estar Fallout 3 con todo el DLC.
A mí me gusta mucho de eso.
Yo lo tengo en 3 plataformas, lo tendré en 4 ahora.
Yo lo quiero para poder modearlo bien, porque la verdad lo tengo del Steam Verde.
Y de Origin van a regalar Sims 4, me parece.
No lo van a, no es de que lo vayan a regalar, es de que ya lo van a poner de plan, o sea, ya va a estar
¿Se va a volver free to play?
Sí, o sea, se va a volver free to play. No, ese sí no tienen que apurarse por reclamarlo, ese en el momento ya que quieran, lo pueden jugar porque ya va a ser gratuito.
Bueno, vamos a lo que sigue porque ya nos extendimos.
¿Esto me interesa?
A ver.
Dice, ahora pura nota de Warner DC. The Hollywood Reporter confirma que Matt Reeves no solo
está también desarrollando películas de algunos villanos como Clayface, Scarecrow y Profesor Pete, y serán parte del universo de The Batman.
De hecho, se supone que ya por fin, ahora sí, ya está 100% confirmado de que ya le dieron luz verde para que haga la secuela de The Batman. Y precisamente está este detalle. Todos ya habíamos comentado anteriormente de que están produciendo una serie que tiene que ver con el pingüino y que más o menos como que va a adaptar, bueno, no va a adaptar, sino más bien como que nos van a poner el contexto de qué chingados está pasando ahorita en Gotham después de lo que pasó al final de la película. lo cual me llama la atención. Eso sí quisiera verlo. Y que de hecho se menciona, creo que sí, parece ser que lo que habían dicho sí va en serio con esto que están diciendo, que en la serie del Pingüino íbamos a ver a otros villanos. No como los villanos que ya conocemos, sino como que, ah, mira, y este ese güey que tal vez después se convierte en este otro fulano. Y de hecho son los nombres que yo ya había escuchado. Clayface, el espantapájaros y el profesor Pig. De hecho, a mí me mamaría ver al profesor Pig como debe de ser. Que es un puto sádico de mierda el cabrón.
Está bien chido la premisa. ¿Me preocupa
que esto sea un poquito como Gotham?
Ay. Yo espero que no. Pues de verdad. Porque esto sí va, de verdad, para empezar, esto sí va a tener presupuesto.
Ojalá. Pues mira, gracias. Gotham, cuando empezó, me pareció una idea maravillosa y excelente.
¿Hasta que la viste?
Hasta que...
No, conforme iba avanzando.
Es que sí, conforme fue avanzando, decidieron tomar demasiadas oportunidades.
Mira, el problema que le pasó a Gotham es lo mismo que le pasó a todas las series de la Arrowverso. Como las estaban pasando directamente en un canal de televisión, tenían que alargar la temporada por 20 y tantos capítulos, y eso jode actualmente. Entonces, también, como esto va a ser para HBO Max, si es que todavía sobrevive, van a ser cosas, van a ser historias más reducidas. Y digo, lo que hemos venido platicando, la mayoría de las series actuales, para que te cuenten bien una historia, no ocupan tantos capítulos.
Yo la verdad siempre sentí que Gotham lo que necesitaba, si iba a presentar a los villanos del futuro, tenía que mostrarlos como una especie de, no sé si llamarlo, origen. Uh-huh. Pero no hacerlos tan relevantes. Hey. Y lo que hizo fue, olvídate de sus orígenes reales. Ahora resulta que Bruce Wayne los conoce desde que era niño. Gordon también. Y pues, básicamente esto es otra historia. Y eso no estaría mal.
Ya para las últimas temporadas es de, todos esos güeyes ya son los villanos que tú conoces, pero todavía Bruce Wayne no es Batman.
Exactamente, sí, ese es el gran pedo. Todos están desarrollándose menos Bruce Wayne. Uh-huh. O sea, si Bruce Wayne se desarrollara al mismo tiempo, al final de la serie, podría ser su primera aparición y terminar la serie ahí.
Sí.
Y de hecho así se acabó la serie, el problema es que...
¿Pero con desarrollo o sin desarrollo?
No, ese es el detalle, o sea, se acaba en que ya es Batman.
Pero nada más.
Pero hacen un timeskip o cómo...
No lo sé, no la vi, o sea, yo nada más vi la última escena. Pero básicamente lo que voy es de que, bueno, aquí hay más presupuesto. Aquí ya tenemos un Batman establecido. Entonces así como de, va. Tienen oportunidad para hacer algo, no voy a decir que algo grandioso, voy a decir que es algo bueno. Ya depende de ustedes. Si las cagan, pues voy a ser el primero en destruirlos. No se preocupen por eso. Uja.
Te traigo dos noticias. Una a ver, contestando a la cosa que me preguntaron de que cuál es el nombre de la VTuber. Se llama Lily Endo. Lily, la segunda ahí con Y, y okay. Endo, pues como se escucha.
Lily Endo.
Es Endo con U al final, o sea...
Stalking time.
Y la otra es de que... Esa es una noticia que se me olvidó decir la semana pasada... De que Valve ya salió a decir que... Se acabó el las limitantes que no les dejaba vender pues bien el Steam Deck... De que ya hay producción... En masa para... Ahora sí que para complacer a toda la gente que quiera comprarlos... Entonces ya ni siquiera hay listas de espera ni pagar extra por como porque te lo aparten o cosas así, sino ya directamente puedes ir a la página de Steam y comprar un Steam Deck y te lo mandan.
Ok.
De hecho es precisamente por eso es de que últimamente incluso acá en México han estado surgiendo muchos Steam Decks así por aquí y por allá. Que la verdad que chido que finalmente Valve saque un periférico, o en este caso una consola, que sí les funcione, porque ya vimos cómo les funcionó con otras como tres cosas que sacaron y que se perdieron en el infinito.
Qué mamado.
Luego también, supuestamente The Hollywood Reporter confirma que ya hay un libreto para The Flash 2.
Sí, según esto hay un libreto, es como de...
A pesar de que Ezra Miller...
Se va a filmar en la cárcel.
Lo que ustedes no saben es que Ramírez realmente es Reverse Flash. Todo este tiempo ha sido el Flash Reverso.
Me imagino el tráiler poniendo y es Ramírez completamente en CGI.
No, y ahora es Ramírez
lamentablemente
interpretando a Ed Boon.
El único actor que podemos tener así, al menos oficialmente, es Bruce Willis, quien se convirtió en el primer actor en vender los derechos de su imagen literal.
Sí, es cierto. Uh-huh.
Para que pueda seguir saliendo en películas sin actuar en ellas.
Qué cagada.
No sé si decir grande o cyberpunk.
Mira, yo diría de que fue más por necesidad, porque por el diagnóstico que tiene, va a necesitar seguir haciendo ingresos aunque no quiera. O sea, ya no es una cuestión de
tanto de si quieres o no, sino de lo necesita. ¿Algo? Así que no lo voy a juzgar por eso.
Algo parecido creo que había pasado hace poquito con el actor que hacía la voz de Vader. Que para videojuegos, películas y así, vendió como los derechos de que usen su voz a través de una IA que genera su voz.
James Earl Jones.
Sí, me parece que de hecho, también es reciente que...
Darth Vader es tres personas. Su rostro, el que vemos al final de las películas, su cuerpo, que era un pinche actor que era buenísimo para la esgrima y su puta madre.
Y alto como su puta madre.
Y alto bastante también. Y su voz, que era James Earl Jones.
Que bueno, ahora son cuatro personas gracias a a Hayden Christensen.
Sí. Pero ni se quejen, si se van a quejar, culpen a Lucas.
Bueno, en realidad son cinco, porque también está el pobre niño que bullearon hasta el cansancio como un actor
de
niño.
No hagan precuelas. Culpen a Lucas. Porque nunca saben cómo conectarlas con el presente. Esa mamada de la serie de Kenobi.
¿Cuál
de todas? Salió muy mal.
¿Cuál de todas las mamadas?
O sea, eso de que, oye, güey, ¿cuántas veces puedes dejar a Anakin a punto de morir?
Todas las veces que se
necesita. Este güey te cree muy salsa solo porque me verguió 7 veces.
En realidad, 8 si contamos la vez que
te entrené. Y fíjense que eso fue lo principal que me molestó de la serie. Es así como de que, güey, o sea, neta, me vas a presentar otra oportunidad que tuvo Obi-Wan de detener todo. Ajá. Y no lo hizo. Es que eso ya no raya en lo... ahora sí que eso ya no es por coincidencia, porque no tuviste oportunidad o porque no quisiste. Eso ya es directamente patológico.
Pero regresando a las buenas noticias.
La lógica de los patos.
También se confirma que James Gunn, el que dirigió la última de Suicide Squad, la buena.
Vamos a ser justos, todos sabemos quién es James Gunn.
Sí. Gracias, Armando Nieto.
El caballero ya no necesita presentación. ¿Qué onda, Armando Nieto? Gracias.
Bueno, pues se sabe que está trabajando en una o dos películas, además de la segunda temporada de Peacemaker.
Bueno, de hecho, lo que yo había escuchado al respecto, no sé si sea verdad o si nada más es lo que nos comenta aquí Te Me Mata, es que no es nada más eso. Se supone que está trabajando en otras dos series aparte. Se supone que una de estas series va a ser también un spin-off de The Suicide Squad. Mucha gente dice que va a ser con Bloodsport, el que hizo el personaje de Idris Elba. Está la segunda temporada de Peacemaker, que él ya dijo que aunque está ahorita la purga en Warner Discovery, Peacemaker se salva.
Por cierto, eso sí es una purga de verdad.
Eso y no es una purga de mamá, no mames. Y aparte, precisamente, no mencionan tanto películas, sino más bien una película nada más. Entonces es así como de, pero que es un proyecto secreto que no saben ni qué chingados. Entonces pues ahora sí que miran, es James Gunn, la verdad es que el señor trabaja muy bien. Me agrada que por lo menos, y nomás porque la mayoría de sus compas están en Marvel por lo de Guardianes, él dijo, bueno, regreso a Marvel a terminar mi trilogía de Guardianes de la Galaxia y al demonio. Y se vino
yo creo que ahorita DC tiene buen espacio como de unos 5 años de jugar bien sus cartas y sacarle ventaja a Disney, Marvel. Que hecho, ahorita tiene un par de años cagándola muy duro.
Sí, ahorita es un buen momento.
Y nada más quiero agregar una noticia que se murió también decir la semana pasada. Ah, es de que Cartoon Network murió.
Sí.
Oficialmente sí, Cartoon Network fue,
verga,
fue cancelado. Es, me acordé ahorita por lo de la purga de Warner, Discovery y HBO, etcétera, etcétera.
Sí, lo dije la semana pasada.
Ya está todo esto caminando muy culero. Directamente también les decía de que precisamente la semana pasada de que por lo que me costaba tanto ubicar qué animes son de esa temporada, no es que estaba haciendo prácticamente nada más Crunchyroll, y como ahorita Crunchyroll está siendo como que el receptor de todo el anime que están sacando de las otras plataformas, ajá, diario hay nuevas series, por si no vieron la semana pasada, y también para que Víctor lo escuche porque no lo vio la semana pasada. Ya pusieron las guerreras mágicas en Crunchyroll completo.
¡Yuhu! No es esta noticia como tal, pero ahorita Final Fantasy regresó a Netflix.
No me fijé.
¡Ah! ¿Quién sabe hasta cuándo?
Creo que ni
y sin decirle a nadie, regresó. Pero ahí están las tres temporadas ahora en Netflix.
¿Alguien la subió ilegalmente?
A Netflix.
Tal vez.
Es que igual que Close Enough, por ejemplo, que regresó a Netflix,
ya también que nadie dijera nada.
Sí, ya Final Fantasy
simplemente apareció ahí.
Pero insisto, si les interesa o son fans, verla o descarguen, hagan lo que quieran ahorita que está. ¿Quién sabe hasta cuándo?
Continuando con las de estas, la película de Superman de J.J. Abrams y Ta-Nehisi Coates, no sé cómo pronunciar eso, sigue en desarrollo. Esta película será un proyecto independiente como Joker.
Yo no sé por qué esa madre se salvó.
Pero bueno. Nadie sabe por qué. O sea, lo que sí sabemos es de que es, ese es el proyecto con Henry Cavill, es otra parte. Eso te iba a decir.
Lamentablemente este no tiene nada que ver. Este es el proyecto mediocre, que es con la historia del Superman con alguien de color, pero sin que sea otro personaje. Es Clark Kent.
Ok, ya no.
Sí, esta es una mamada. No, porque se supone que estaba la idea, aunque no sé si ya quedó el proyecto muerto o qué. Michael B. Jordan, el que de hecho es el que le hace de Creed y el que y el que muchos ubican por ser este.
No, ese güey es bien chido.
Ese es chido. Se supone que él sí quería hacer la idea del Superman moreno, pero el este Val Zod, creo, el que es de Tierra 2. Ah, o sea, sí, es un personaje que tiene ese y dice. Y que de hecho se le conoce coloquialmente como el presidente Superman.
Y igual, miren, este. Tómenme esta idea por si alguien la quiere hacer o por si llega a oídos de alguien que pueda hacer algo con esto. Pero es tan difícil nada más cambiar, o sea, hacer otro origen de Superman y que no mandaron nada más a Clark. Ya porque sé. También se me hace bien pendejo que pues nada más Clark llegó a la Tierra y ya, o sea, nada más salva. De todo el planeta se supone que nada más salvaron uno y sí empezaron a salir después como los Saiyajins.
Salen un chingo de banda. Estaban pero, muertos, andaban.
Pero si lo que quieren es diversidad, ¿por qué carajos no ponen de que varias familias se pusieron así de acuerdo, lo sacaron y que para, digamos, para evitar de que alguna cápsula fallara o no, que al acercarse al planeta simplemente que las cápsulas se separaran, para que uno cayera en los países más poderosos del mundo para evitar, como digamos, un desbalance de poder en el mismo planeta? Y ya con eso tienen, diversidad, porque mandan uno a Latinoamérica, mandan uno a Rusia, mandan uno a Estados Unidos, mandan uno a Australia, mandan uno a Japón.
De hecho, pero.
Y ya, o sea.
Pero pues ya ves. Y, no, o sea, de por sí, ya con los años ha demostrado que realmente, como que no es la gran caca. O sea, el vato es.
Lo único que sabe hacer es buenas escenas que brillan demasiado.
Ajá. Porque pues digo, simplemente Lost nos demostró que pues sí empieza bien sus historias, pero
¿cómo le escribí a
no para sabe dónde terminarlas el cabrón?
Sí. Pero el final es que puta mierda. Sí.
Entonces así como de yo no entiendo cómo sobrevivió esto, pero bueno, en fin, supongo que va de hacer unos excelentes trabajos.
Y según esto también también según The Hollywood Reporter, la película de Satana, que también desarrollada por J.J. Abrams, ha sido cancelada por Warner Bros. Discovery y se ha puesto a disposición de otros streaming. No sé de cuáles, quién sabe si le vayan a hacer.
Quién sabe.
¿Quién sabe si.
¿Quién Amazon, sabe qué están no creo haciendo? Que lo compre ahorita, o sea.
Y también Walter Hamada ha dejado la presidencia de DC Films y puede que el copresidente Michael De Luca sea quien lo suceda, pero aparentemente.
Miren, no conozco quién sea Michael De Luca. Esperemos que sea una persona que, pues que tenga sentido
¿quién
común.
¿Quién sabe si quede él?
Y no sabemos quién es. O sea, miren, la persona que quede, por favor, que sea alguien con sentido común, porque neta. Yo no sabía mucho de esto y la verdad es que no le había hecho mucho caso, porque, por ejemplo, el detalle que tengo con lo de DC y que yo no le había tirado tanto hate a Walter Hamada es porque casi todas las noticias malas que yo escuchaba de él venía de gente que tienen a Zack Snyder como si fuera un dios. Opinión que yo no comparto. Zack Snyder me cae muy bien.
Es chidillo, pero.
Es chidito, pero. O sea, pero baje de banda así como de.
No,
o sea,
güey, es un super. Mira, no, hace buena chamba.
Es una pendejada. Sí. Cuando no lo bajan de Dios, no lo bajan de imbécil.
Sí, entonces es como que es. No hay un punto medio, güey. No hay un punto medio, ese es el pedo.
Es un dios imbécil.
Es que ya. me super caga cuando las de Superman estuvieron gachas. Es que ese güey nunca ha hecho una película buena en su puta vida. Y yo, güey, no mames. Y de repente Henry Cavill ni siquiera Zack Snyder empezó a subir de popularidad. Y de repente ya les empezaron a gustar las de Superman que les cagaban.
Sí.
Dice, no mames, Zack Snyder, que vuelva, que nadie, que liberen
el Snyder Cut
de todas sus películas.
Sí, ese es el pinche desmadre. Entonces a lo que voy. Se supone que Walter Hamada, desde que toma poder de DC, casi todas las pinches decisiones pendejas que hemos visto en películas vinieron de él. Tuvo decisiones más o menos interesantes, que fue lo de, pues, la versión que vimos de la película de Aquaman, la versión que vimos de la película de Shazam. O sea, él las autorizó y a final de cuentas son películas que gustaron. Pero bonito. También él autorizó Aves de Presa.
¿O no? Creo que en unos minutos se estrena. Sí, el 20, el Black Adam,
de hecho.
Que le están haciendo una publicidad tremenda, parece que viene con todo.
Que de hecho también está bien aquí un detalle. Hay un detalle de que no voy a entrar en spoilers y no voy a decir que hasta la próxima semana, porque creo que es la noticia que nos quería decir, te me mata. Pero básicamente, La Roca, que todos sabemos que él es el que está haciendo de Black Adam ahorita en esta película, él estuvo chingue y chingue la madre que quería algo meterlo en la película. Y de hecho, Walter Hamada es el que siempre le estuvo diciendo no. Y por eso es que la película como que no avanzaba, porque si recordamos, o sea, el que ya nos habían dicho que La Roca iba a ser Black Adam, eso ya tiene como 6 o 7 años, o sea, no... Sí,
también
no
es... ahorita de una cosa que me dices, porque recordar de que, o sea, tú sabes que la publicidad, más bien que el estudio quiere ganar dinero cuando parte de la publicidad no es de que los fans están bien estúpidos y no van a ver algo con la inclusión, sino cuando la publicidad te dice de que, y esta película no va a tener inclusión.
Eso sí, como de,
o sea, ya es cuando te das cuenta de que, dinero. Ok, quieren mi dinero.
Mira, te voy a decir qué tan duro van con la publicidad. Va a haber un collab como temático de un video completo de Mr. Beast, que ahorita es el youtuber que con más suscriptores de la plataforma.
Ajá.
Va a ser un video full temática de Black Adam. Pero, o sea, este güey que mencione tu marca en uno de sus videos cuesta como 500,000. No sé cuánto cuánto vaya a cobrar por un video de como 15 minutos, todo de Black Adam.
Sí, lo vi eso. O sea, La Roca viene con todo. De hecho, miren, hay un detalle que yo necesito ver la película. La verdad es que sí tengo ganas de verla, no tanto porque diga, esta película va a estar bien vergas, sino más bien es así como de, o sea, este güey viene ya desde varios añitos peleando por meter ciertas cosas a la película y que por fin las logró, gracias a precisamente la fusión con Discovery. Digo, si de algo bueno tuvo que salir de todo este pinche desmadre que está pasando, pues parece ser que es esto. Y pues parece ser que por fin ya como que se están encaminando, o sea, como que ya tienen la idea de qué va a seguir. Solamente pues hace falta quien esté a cargo del proyecto, o sea, quien esté a cargo de... Precisamente ahora que ya habían comentado por parte de los de Discovery que DC ya va a tener como que su propio estudio de filmación, así como lo tiene Marvel ahorita. Entonces, que ya Warner ya no se va a meter, sino que es DC completamente por su lado. Entonces, la verdad es que, pues, no estoy hypeado, sino más bien estoy como que con mucha curiosidad. Entonces,
sí, porque realmente ahorita lo culero es de que esto debieron de haberlo hecho hace como unos 10 años.
Ya sé. O sea, de hecho, hasta La Roca ya lo dijo. O sea, es como de, güey, no mames. Pero bueno, más vale tarde que nunca, supongo.
Sí.
Pues, entonces, pues, vamos a ver.
Lo que sabes es que ahorita la burbuja progre está implotando, pero de una manera bien cabrona.
Tan divertido.
Y es así como de que, o sea, ese es, aunque suene a culero, pero es el momento donde nos gusta decir, se los dije.
Sí.
Se los dije.
Es tan divertido.
Era el destino,
pero bueno, que ya de vemos. Hecho, sigamos con las noticias no tan alegres que nos compartió TV Mata. Ahora sí, los obituarios.
¿O no?
Que falleció a los 72 años el actor Robbie Coltrane, quien interpretó a Rubius Hagrid de Harry Potter. Harry Potter.
Ah, sí. El peluque.
El peluca sabe, y en paz descanse.
Y también chinguen a su madre Twitter, por favor, porque con esta noticia también esos güeyes estuvieron haciendo un montón de pendejadas.
Solo sepan
que gente progre de Twitter, por favor, váyanse al diablo. Así directamente, váyanse.
Y sobre todo porque, por ejemplo, yo no me acordaba porque sí había visto ¿cómo se llama? El especial que sacaron en HBO Max de Harry Potter.
El especial de Navidad de 20 años, una cosa. Ajá, así, algo así. No me acuerdo.
Y hay una frase que se aventó el actor que en su momento pues yo no le puse como que mucha atención. Y la han estado compartiendo y yo dije como de no. Que es pues básicamente él diciendo que pues, o sea, la franquicia de Harry Potter, para bien o para mal, para los que no somos tan fans, pues va a seguir siendo vigente y que la gente lo va a seguir viendo y va a seguir recordando las películas y demás. Y que él a lo mejor él no va a estar para ver eso, pero que su personaje de Hagrid va a seguir.
Sí.
Y pues ahorita que lo volvieron a poner esa precisamente esa captura donde dice eso, yo así como de, ay, güey.
Sí.
Ay. Y aparte porque siendo justos, realmente, pues, los actores son chidos. Buen
pedo. No, nunca tuvo mal cast realmente.
No, de hecho, nunca tuvo mal cast.
Un saludo.
De hecho, muchos de los actores terminaron en Juego de Tronos. Sí. Eso estuvo genial.
Emanuel Clatloyer, ¿qué onda?
¿Qué onda, Emanuel?
¿Qué pregunta? ¿Qué onda con el capibara? No, es un pochibara.
Es un pochibara.
Y la siguiente es de que también falleció a los 82 años Claudio...
¿Bier?
Claudio Bier Boyd. perdonen por pronunciación rara. Guionista, empresario, director de cine y animador de series españolas como D'Artagnan y David el Gnomo.
Güey, no estés triste. Gracias, por esto. Oblígame, perro.
García.
Oh, no mames.
Gracias, Manuel.
En paz descanse.
Ya no se le ha sido su nombre antes, pero nunca tan completo.
Neta, que en paz descanse los dos.
Y ¿verdad? Que descanse en paz, porque para quienes no recuerden quién carajos es David el Gnomo, es el del meme de Oblígame, perro.
Sí.
Chale.
Oblígame.
Creo que son todas las noticias, ¿verdad?
Sí.
Sí. Finalmente lo obligaron.
Sí. ¿Y sí?
Sí. Rayos.
Hasta los mejores les llega.
¿Y entonces en qué se terminó She-Hulk?
¡No! ¡Rayos solar!
Todos queremos saber,
¿eh?
Pasó con She-Hulk.
No me hagan.
Toma una imagen para que te calme.
Mire.
Oh, nice.
Quien se salvó porque no vino fue el preso, porque también le iba a preguntar a él, oye, ¿y cómo terminó?
Los Anillos del Poder. ¿Ya terminó?
Ya, sí.
A la verdad, muy poquito.
Resultó que Sauron era el güey que le estaba tirando los perros a Galadriel, cosa que era
muy obvia. ¿Cómo sabes que tu serie es tan predeciblemente woke? Que el villano es el único hombre blanco heterosexual que había salido.
Aunque no es cierto, el otro es el que el otro que llevó un meteorito ya está viejo y obviamente era Gandalf.
Sí, pero era viejo, así que no cuenta.
Sí, o sea, perdónenme, pero pinche serie mierdera, cabrón. No, hasta las personas que les había gustado se quejaron del final. Y yo, me lleva la chingada. Pues les estamos diciendo, güey.
Güey, les estamos advirtiendo.
Mira, no los voy a juzgar porque yo vi She-Hulk. Entonces, no voy a juzgar a la gente.
Pero lo viste como un deber laboral, ¿no?
No, en realidad no la vi completa. O sea, vi los primeros 4 capítulos. El cuarto fue así como de, esto está de hueva. Llegó el quinto, ya no lo vi.
Es que nosotros
llegó el sexto, tampoco lo vi. Llegó el séptimo, tampoco lo vi. Llegó el octavo, ese sí lo vi. Pero pues porque Facebook me dijo, güey, en este sale Daredevil. ¡Ay, quiero ver a Daredevil!
Nosotros chido. Quisimos hacer exactamente lo mismo que tú. Pero se nos acabó el Disney Plus robado.
Me hubieran dicho y les prestaba mi cuenta,
güey. ¿Y para qué necesitas es que lo robado si quieres de Steam, verdad?
Oye, sí es cierto.
Es que no es tan relevante.
Sí. ¿Cómo te explico? Mi carnal ya tenía el Disney Plus robado, que solo le tiene que picar, quiero ver esto y mandarlo a la tele. Pero She-Hulk lo dropeamos.
Necesito igual que para allá porque no, aquí ya en la orillita ya,
aquí
ya
todavía
no
es fácil.
Digo, lo dropeamos porque estaba muy aburrido, pero no sentimos que valiera el esfuerzo de siquiera pedírselo a Víctor o a Iván. Menos lo iba a descargar. Sí, o sea, no sentí que valiera la pena pedir el favor siquiera para verlo.
O sea, me está diciendo que Thor Love and Thunder estuvo mejor que esta mamada.
Por un chingo más. Sí, muchísimo. No mames, un vergazote más.
De hecho,
Thor Love and Thunder, la neta,
se me hizo. Vamos a ser justos. La de Thor la llevaba de gane nada más por la banda sonora.
Sí.
O sea, sin ser objetivos, ya el hecho de que tengas Guns N' Roses en tu soundtrack ya te hace mejor.
Y digo, o sea, yo no culpo a Vega, hasta hicieron una referencia en el opening de One Punch Man. De
Chainsaw Man.
¿De Chainsaw Man?
Sí. Lo malo es que usaron Rainbow in the Dark solo en los créditos. ¡Maldito!
Esa escena era para Jane Foster, güey. O sea, esa canción era para Jane Foster de la película. Chinguen a su madre.
Que por cierto, no he visto. Gaby fue la que nos recomendó, ¿no? El documental de Dio.
Y ella no lo recomendó.
Y no lo he visto todavía, y lo tengo pendiente, sí lo voy a ver.
Hay que checar.
¿De Dio?
Sí, de Dio. Bueno, de Ronnie James Dio.
Ya me motivé. Bueno, la verdad es que no estoy motivado, pero...
Oye, estás censurado, ¿no?
Ya estoy aquí.
¿Quieres un dulce picocito? En lo no. Que... Entonces me lo voy a comer.
Quiero un chocolate. Bajaré por uno ya después de que hable de esto. Bueno. Sale el capítulo 8 de She-Hulk, que es el que vi porque vuelve a salir Daredevil, interpretado por nuestro ya querido Charlie Cox.
Ah, bueno.
El capítulo estuvo divertido. La verdad es que sí había gente mamando con que no, pero es que Daredevil sonríe y es que más mordo que hace chistes. Y yo así como de...
¿Cuándo no lo hizo?
Y yo así como de, güey, ¿cuándo no lo hizo? O sea, en la misma serie de Netflix, la primera escena que tiene más mordo que es haciendo un chiste con Foggy.
Te voy a decir una cosa, lo cierto es que sin ni siquiera haberlo visto voy a hacer una conjetura para romper una lanza en favor de esos quejosos.
A ver, échale.
Creo que no es lo mismo los chistes que hacía Mac Murdock en Daredevil.
Daredevil de Netflix.
Que seguramente las imbecilidades que estuvo diciendo en She-Hulk.
Es que de hecho no dice comentarios estúpidos. De hecho, el vato llega. De hecho, su primera aparición es porque lo llaman para un caso contra She-Hulk.
Porque recordemos que es una...
Le gana el caso en super putiza. Y luego después, ya en otra escena, están en un bar, le invita una copa, le da un consejo millonario gratis y se va. Y hasta esta She-Hulk se queda de, güey, ¿qué pedo con este vato? ¿Por qué es tan pro?
¿No quieres también un vamos a calmar?
Sí, por favor. Vamos a calmar. Pero ahorita que hablo del capítulo 9. Sí, ahorita estamos en modo no hay pedo porque el capítulo 8 sí está chido. Esto, o sea, te digo, o sea, si hace un par de chistes, de hecho, o sea, Matt hace un chiste de ciegos. No me acuerdo. Oye, si es de...
Yo lo veía venir.
Ah, es que creo que dice algo así como de perdón, es que no vi dónde tenía que estacionarme.
Sí, lo sé que es recibo, pero tienes que ver esto.
O sea, su aparición está chida. E incluso también pasa lo que tú ya habías dicho que tenía que pasar si se metían a Daredevil. Sí le pone con She-Hulk. Los dos terminan contentos al día siguiente.
Hay un chingo de memes al respecto.
Hay un chingo de memes al respecto.
Quédate con quien te vea como Matt Murdock.
Mira como Matt Murdock mira a She-Hulk.
Oye, las risas no. Pero en modo She-Hulk o en modo...
Mira, según yo, pues, tal vez fue en ambos.
Es que la muerte por Snusnu no es un asunto de tomarse la ligera.
Sí, no, ya sé.
Y hay que recordar que Matt Murdock no es tan superhumano.
Mira, creo yo que fue en modo Jennifer Walters. Es que al menos cuando los ves besuqueándose entrando al departamento, ella está en modo chiquita.
Dime que es canon esa mamada donde se ve como una inteligencia artificial diciéndole a She-Hulk, pero tienes que transformarte en Jennifer Walters.
Ya llegaré a esa parte.
Dice, ¿por capítulo qué? 9. Es muy cara.
Capítulo 9. Ya llegaré a esa parte.
Porque
no. Ok, pero ¿qué pasa? Al final del capítulo, bueno, ya casi para el final del capítulo 8, está la... Para los que estaban viendo la serie, para que no sea sorpresa, la prota rompe la cuarta pared y le habla al espectador. Hasta ahí yo nunca tuve problemas con eso porque pues ya sabíamos que eso pasaba en los cómics. Y a mí la verdad es que se me hacía divertido cuando los chistes eran buenos. Al final de ese capítulo del 8... De repente ya está así como que bien feliz después de que pues, ya se desayunó a Murdock. Llega una amiga con Varela preparando porque resulta que, cosa que yo no había visto en los capítulos anteriores, la van a invitar a una gala para celebrar abogados o algo así. No la entendí porque no vi los otros capítulos.
Cosa gringa.
Ajá. Y ella está así como de, ah cabrón, como que este capítulo ya duró mucho, ¿no? Está raro, pues, si se supone que ya tuvimos la resolución del conflicto, yo ya pues hice lo que tenía que hacer. ¿Por qué está durando tanto esto? Oh, no, tal vez viene un plot twist inesperado. Bueno, como sea. Corte A, llega la cena de gala, le van a hacer la premiación a ella y resulta que filtran su pack. O sea, como que, cosa que pasó en capítulos anteriores que no puse mucha atención. Resulta que en otro capítulo ella conoce a un vato, tiene relaciones y mientras ella estaba dormida, este tipo le robó una muestra de su sangre cuando estaba en modo chiquita y aparte hackeó su teléfono con cosas de cómics, ya sabe. Uh-huh. Sí, porque se ve muy mamón cómo se lo hackea.
Con un McGuffin.
Ajá. Y resulta que cuando están en su presentación, en su premiación, perdón, en la pantallota que tienen ahí a espaldas, le empiezan a filtrar todas sus búsquedas de internet, todo su desmadre, sus videos comprometedores donde le está poniendo con este vato que le hizo cosas. ¿Qué pasa? Que pues ella tiene un arranque de ira, como todo Hulk que llega a pasar, pierde control y empieza a hacer un desmadre. Y de hecho el capítulo se acaba en que llega un chingo de policías así como que a detenerla y ella como que reaccionan de puta madre, ya la cagué. Y ahí se acaba el capítulo, y siendo justos, me llamó la atención, dije, ok, vamos a ver cómo termina la temporada, parece ser que esto por fin va a llevar a algo. Y empieza el capítulo 9, ahora sí, por favor, gracias.
Oh boy.
Oh boy, oh boy.
Here comes the boom.
Oh Dios mío, no estoy preparado. Para los que nos estén escuchando en versión podcast, tengan en cuenta que estoy abrazando un peluche grande de Squirtle, también conocido como el vamos a calmarlo, porque lo voy a necesitar. Ay Dios mío. Bueno, ya. Empieza el capítulo 8 y resulta que... el capítulo 9, perdón. Y resulta que la tienen encerrada en la misma prisión donde en el segundo capítulo vimos que tenían allá la abominación. O sea, una celda a prueba de metahumanos poderosos.
Hola, Raúl Valente. Gracias por el like.
Gracias. Bueno, ahorita que salga el like. Resulta que pues llega la una abogada chida que también trabaja ahí en el mismo buffet que está Jennifer y le dice que, ¿sabes qué? Conseguimos un amparo y te van a dejar salir bajo libertad condicional. Y nos vamos. Resulta que a partir de ahí la vida de la prota empieza a valer verga porque pues tras ese incidente, cosa que ya habíamos visto en otros capítulos, los medios la empiezan a atacar. Parece ser que por fin le tumban la chamba. O sea, como que en su bufete de abogados ya no la quieren por este desmadre y por mala prensa, cosa que ya le había pasado en el segundo capítulo. Ahora le vuelve a pasar en este otro trabajo. Empieza a valer verga. Se pone medio interesante todo el desmadre porque incluso ves que le está marcando a este Bruce Banner. Su primo no está. Empieza a haber un desmadre. Luego resulta, detalle que yo no sabía porque pues no vi los anteriores capítulos, más que el 8. Había una especie como Reddit llamada Intelligence o algo así, que había un foro en el que le tiraban una mierda a She-Hulk, y a partir de ahí como que se empiezan a buscar estos güeyes como para ver si dan con quien haya filtrado los datos de esta She-Hulk. Empieza a haber un desmadre, no voy a entrar en detalles con esto, pero aquí viene el detalle. Cuando se supone que va a ser como que el clímax, estalla todo, empezamos a ver a un montón de personajes que ya habían salido en la serie, como que llegan todos a la gran batalla, se revela quién es exactamente la mente maestra detrás de todo esto, tiene una razón bien pendeja, se roba la idea de vamos a usar el suero del supersoldado y vamos a hacer a muchos de nosotros, pero en este caso es con Hulks, solamente lo usan pues con uno, y ahí es donde digamos She-Hulk para todo, rompe la cuarta pared y ella está así como de a ver, un momento, ¿qué putas está pasando? ¿Por qué están metiendo un chingo de personajes que ni siquiera han aparecido en toda la serie? Que nada más se hicieron como que un par de apariciones. ¿Y por qué todo el mundo está llegando de última hora? ¿Qué pasa? Corte, ¿ah? ¿Eh? Aquí viene un chiste que sí me dio risa en su momento, que de repente ella así como de empieza a cuestionar de, güey, este pinche programa se está volviendo bien estúpido, la gente no lo va a querer a ver. La pantalla se pone en negro y te pone el menú de Disney Plus. Y así como de, verga, güey, alguien ya me quitó el programa. Y no, resulta que por ahí en la ventanita de She-Hulk, para los que ubiquen el menú de Disney Plus, lo abre como si fuera una ventana, sale ella y así como de, no, espérame, es que necesito respuestas sobre esto. Se mete a otra ventanita y resulta que corte, ¿ah? Tenemos a She-Hulk en las instalaciones de Disney, caminando precisamente a los sets de Marvel, precisamente buscando respuestas de qué vergas pasó. Llega con los escritores de la serie. Y así como de, güey, ¿qué pedo? O sea, ¿por qué hay tanta gente aquí? ¿Por qué nos estamos robando las tramas del supersoldado y toda la chingada? Y le dice, no, pues es que Kevin lo autorizó. Y así como de, no digan mamadas. Bueno, déjenme hablar con este tal Kevin. No, no puedes ir con él. Oh, ¿cómo chingados? No. Pasan cosas y resulta que en vez de lo que yo pensé que iba a ser como que aquí un cameo Kevin Feige, el CEO de Marvel. No, resulta que es lo que había mencionado Río. Es un robot que tiene... no me acuerdo exactamente cuál es su nombre completo, pero básicamente se llama Kevin.
¿No es el malo de la de Wally?
Parece, de hecho parece. Es un HAL 9000 super ultra mega rebajado.
Pero con el nombre del pájaro de Op.
Ajá. Y ahí es donde viene el chiste que él vio. Que es así como que empiezan a hablar y hacen como que ruptura de la cuarta pared muchas veces.
Bien hecho Disney, eso quedó súper patético por
sí,
dos.
La verdad es que, sí, la verdad es que sí. O sea,
demostraste que te vas a humillar todo lo necesario por un poco de dinero.
Sí.
Por un poco de atención, diría yo.
O sea, ¿y qué pasa? En vez de tener, no sé, lo que yo esperaba, que iba a ser una comedia de abogados con superpoderes, simplemente hacen chistes de ruptura de cuarta pared mal hechos. She-Hulk precisamente alegando con Kevin cambia todo el final. Le quita los poderes a la gente que no debería de tenerlos. Para cuando regresa dentro de su propia serie el pedo ya se resolvió. Vuelve a tener su chamba. Vuelve a salir otra vez Daredevil ahí rápidamente. Termina todo en una escena familiar tipo final de Rápidos y Furiosos. Llega Hulk con su chiquillo.
Ah, con Sakaar.
Con Sakaar.
Que he visto que mucha gente se queja de eso.
¿Sí? Se ve horrible.
Se ve horrible Sakaar, honestamente. ¿Qué? Es que en los cómics Hulk sí tuvo un hijo.
pero está bien ultramamadísimo, hijo de su puta madre, 3800.
Y deja tú de eso. El personaje a mí se me hizo muy chido. O sea, por su personalidad. Es la fusión exacta del temperamento medio tranquilo, te voy a partir el hocico de la mamá, y toda la ira de Hulk.
Y lo mamadísimo de ambos.
Es que en los cómics sí hay una explicación de por qué Hulk tiene un hijo. Okay. Acá en la serie simplemente se lo sacaron del culo.
Espero que no es literal.
Tal vez sí sea literal. El caso es así como de, güey, o sea, voy a ser justos. Yo no esperaba mucho de la serie porque pues era una comedia y perdón, pero pues yo las comedias no las tomo en serio. Cuando la misma comedia sí se quiere poner serio y te pone drama con los personajes, está chingón. Pero no siempre pasa. Hay muchas comedias que simplemente son chistes y ya. Y va, está chido. Es para relajarse y nos vamos a divertir. Pero aquí fue así como de, güey, o sea, de por sí, yo ya había por ahí escuchado que había una declaración de los guionistas que ellos no les habían al pedo de abogados, y yo así como dije, puta madre, con razón, casi no tenemos casos en esta serie. Entonces fue así como de, güey, o sea, neta,
¿Qué putas hicieron? ¿Qué, cuál era el plan?
Lo que sí le puedo decir a la gente es de que vean el capítulo 8, está chido, o sea, la aparición de Daredevil está chida. Pero nada más vean eso. Es así como de... ¿Qué mierda? O sea...
Es que ¿por qué se volvieron a tomar en serio? Iban bien,
divertido.
Pero sí, se puso bien aburrida para la mitad que se empezaron a tomar en serio. Igual Matt Murdock.
Dile Dan Defensor si te hace difícil.
Güey. Draco Dragón.
También funciona.
O sea, igual y revivió la comedia. Y después otra vez... Ah, por cierto, vamos a hacer un cierre muy serio. Pero igual con rupturas de cuarta pared. Pero igual tomándonos en serio. Y perdió toda la gracia.
Es que ni siquiera se toman en serio. O sea, son puros chistes. Pero el problema es que pues no son chistes divertidos. Si hay un par de chistes que se me hicieron chidos. Como por ejemplo cuando Kevin le reclama a She-Hulk de que le acaba de destruir su final. Y le dice ella, bueno, es que es lo que hacemos los Hulk. Mi primo Bruce destruye edificios, yo destruyo la cuarta pared y a veces a Matt Murdock. Eso sí me dio risa. No voy a decir que no. Pero fue así como de... Ay, güey, o sea... Yo no tengo pedos en que hagan sus pendejadas. Digo, a final de cuentas esto de que termine ella haciéndose la de pedo a los escritores y demás y cosas así... Es algo súper viejo que yo ya había visto incluso, tal vez desde antes, pero mi recuerdo más antiguo es con los Animaniacs y Fenomenoide. Entonces, no tengo problemas con eso, es más, la idea es chida, pero...
Y también Monty Python lo llegó a hacer.
Ah, de eso sí no me consta porque pues, no soy tan así, pero... Pero es así, pero hágalo divertido, güey, o sea...
El Monty Python retan al guionista, ¿no? Un duelo, una mamada así.
Matan al dibujante. ¡Matan al dibujante! Pero también retan al guionista.
Güey, Popeye también mata a su dibujante.
Entonces así como de... ¡Ay, güey!
No, y acuérdense de Spider-Man también. De que mete a... A Stan Lee.
Sí, es cierto. No, y es que miren, o sea, y se está notando que la neta Disney Plus ahorita está valiendo vergas. Andor, la serie de Star Wars que está saliendo ahorita, es de las series menos vistas que tiene Disney Plus en este año.
No conozco a nadie que la esté viendo.
Yo así. Tampoco conozco a nadie.
Yo solo a un TikToker fan de todo lo que haga.
Yo conozco a un YouTuber que lo hace, pero no cuenta porque su canal es de Star Wars, entonces sí. Como que asumo que es su obligación.
Por cierto, con lo de, se me estaba pasando, con lo de She-Hulk, hicieron una broma de trataron de hacer un chiste tirándole a un youtuber que suele soltar noticias, pues, no muy agradables para Disney, porque el youtuber cuenta la verdad, no las babosadas que Disney quiere que la gente crea.
Pretende que sean reales.
Ajá, que de hecho, su personaje de youtuber es, tú lo vas a reconocer porque viste la serie y viste los finales, que es un vato que tiene una máscara que parece de película B de hace como 30 años. Ajá. Que se llama Doom Clock en YouTube, es un canal real, lo parodiaron, pues el güey básicamente dijo de que es que esto está mal hecho, o sea, ni siquiera se aprovecharon para realmente tirarme caca.
Es que de hecho no, o sea, por ejemplo...
Pero ahí está la cosa, ¿qué tan culera tiene que ser tu comedia cuando la persona que estás criticando
rompiendo la cuarta, parodiando en tu propia serie, se queja de que no lo parodiaste lo suficiente.
Es como en la película de Godzilla, sí, del...
Decís que le lleva que nunca se los come el monstruo.
Sí, exactamente.
Acá es lo mismo de que, güey, ¿por qué no pusiste que me arrestaban o algo? O sea, porque hasta ya, digamos, páginas especializadas en soltar, pues, bueno, que han estado manteniéndose a base de contar, pues, todo lo que también decimos aquí, que es pues, todas las quejadas que ha hecho Disney y las cosas que les ha dado vuelta y por qué no le funcionan. Hicieron una entrevista con ese güey, o sea, literalmente a la serie no le funcionó ni siquiera el chiste. Lo que sí hizo es de que aumentó la fama de este güey que quisieron criticar porque nunca habla bien de ellos y la multiplicaron por 10. Y así, felicidades Disney. Ahora, o sea, no. La crítica, o sea, la aparición de, de esa parodia en la serie no negó ninguna de las críticas que hace ese güey. Y nada más le dieron más poder porque dijeron de que, pues, este güey los molesta, por eso lo metieron a la...
Y mira, vamos a ser justos. Realmente yo sí llegué a ver críticas a la serie bien pendejas. O sea, la más pendeja que vi es... ¡Ay, malditos! Ahora me volvieron a Hulk mujer o transgénero. Yo así como de... ¡Tampoco digan mamadas!
O sea, tampoco digan mamadas. El YouTube, por lo que realmente, por lo que surgió más popularidad, es de que el güey nunca ha dicho esas mamadas. El güey,
no, pues no.
El güey sí está muy metido en el mundo de los cómics. O sea, el güey nunca va a decir ese tipo de... De tonterías, pero el güey cuando lo obviaste es un estrés, es como de que, güey, mira lo que acaba de hacer Disney.
Pero bueno, tengo que admitir que me agrada que la esté cagando Marvel, porque pues digo, la gente que ya me conoce de años sabe que soy más de DC, así que DC, órale cabrón, apúrale, este es tu momento.
Sí, agarra al enemigo desprevenido y pateale.
¿Qué onda, Fuego? Gracias por saludar y dice que ya se va, descansa, mira, carnal. Ah, sí. Sí, sí, es cierto. Bueno, más sale tantito en She-Hulk, o sea, lo que más se parecía.
Sí, pero la cosa es de que, o sea, le dieron más publicidad a este güey, sí, de la nada. Y no lo, o sea, digamos, no le bajaron las cosas que decía, ni le contradijeron nada. Nada más, o sea, básicamente Disney se creó un enemigo de gratis y aparte le da poderes.
Lo que sí sé es que me preocupa un poquito que, pues, realmente la fase 4 de Marvel ya se acabó. O sea, el próximo 10 de noviembre llega Black Panther 2 y ese fue el final de la fase 4. Y, pues, pinche fase 4, valió por pura verga.
¿Pasó algo tan siquiera? O sea, no. Ese es el punto.
No.
¿Pasó algo?
O sea, lo más cercano a puta madre pasó algo relevante fue en Eternals, pero ninguna otra película menciona lo que pasa ahí, entonces es como de, ¿esto cuenta entonces?
Lo ignoro. En sí mismo,
O sea, es que en Eternals pasan dos cosas relevantes a nivel global, que es así como de, güey, o sea, me vale verga que me digas, es que la gente está acostumbrada a... No, ni madres, son dos cosas a nivel global bien pinches pasadas de verga. El pinche celestial que se quedó a medio nacer y el que tengamos otro pinche celestial haciendo una aparición así mágico-mística presentándosela a todo el mundo y llevándose gente. Es así como de, güey, no mames, o sea, esto era para que en otros lados me lo menciones tantito. Sí hay una referencia de eso en She-Hulk, pero es una chingaderita que necesitas pinche microscopio para verlo ahí. Entonces eso no vale.
Es como...
¿Ven lo que pasa con los productos de Marvel? Es... Río, se acaba de dormir. Río está roncando. Maldito Marvel. Maldito Marvel.
Esto es culpa de Marvel. ¡Mendoza!
¡Maldito Marvel! Víctor se nos durmió por tu culpa.
Es como lo que decíamos de Moon Knight. De que este güey cambió el cielo de todo el mundo. Salió un dios gigante a dar anuncios. Empezaron a pelear esos dioses gigantes en Egipto. El resto del mundo. Ah, sí, miren, esa mujer es verde. Díganle, She-Hulk.
Es como de Josué, no sabemos realmente si está buena o no Black Adam, pero yo la quiero ver por todo el
mame. O sea, digamos, por lo menos buena publicidad le han hecho, sí, y no han salido a atacar a los fans. O sea, y eso para mí habla que por lo menos
es una buena victoria, ¿eh?
Sí, por lo menos.
Y sobre todo porque sí ha habido quejas de la película con Hawkman.
Ah, cabrón.
Es que ve quién es el actor. Es un morenazo. Yo en un principio lo justificaba porque yo creí que Black Adam iba a ser en el año 800,000. Y dije, bueno, pues sí tiene sentido que el primer Hawkman que se topen sea una persona de ese color en Egipto.
Pues también no digas que La Roca es tan...
Bueno, pero blanco, Black Adam, ¿sí, no? Bueno, Black Adam no es blanco.
pero no es tan precisamente La Roca. Pero sí se ve muy chido como La Roca.
Que un personaje cuyo nombre empieza con Black no es negro.
En efecto.
En efecto.
Al menos no hicieron un White Adam.
¡Pinches cobardes! ¡Pinches cobardes de los cómics de DC!
Lo peor es de que sí les hubiera quedado.
Sí, sí les hubiera quedado.
O sea, metan a Homelander. Una vez más, regresemos al asunto con Homelander, que ya se volvió meme. Metan a Homelander. ¿Por qué? Si van a meter villanos o personajes de este estilo que son medios, pues no tan heroicos, ¿por qué no hacen? No, no digo que metan pues al actor de Homelander directamente en todo, pero la idea de Homelander, o sea, si de plano el chiste de este del personaje es que sea una mierda de persona, ya sea que se quede así o que mejore de eso, ¿por qué precisamente no meten un hombre blanco?
Ah, mira, Sergio Reyes, tenemos aquí una persona inteligente, o bueno, tal vez que usa su sentido común.
Conocedor.
Es que dice Sergio Reyes, no he visto ni She-Hulk, ni Andor, ni Los Anillos del Poder, pero en Twitter seguido me salen publicaciones que dicen que son las mejores series del momento. Obviamente no les creo. Efectivamente, Sergio Reyes, haces un muy buen uso del sentido común, no les creas. Y más si lo dicen en Twitter. En Twitter que cuestiónalo todo.
Afortunadamente, ¡miente!, la mejor serie del momento, que tal vez para la siguiente semana traigamos reseña porque se acaba la temporada, creo que es House of Dragon.
Sí.
Que no, va con todo, va pesadita.
Está pesadita esa pinche serie, o sea, la verdad
se es me que fue bien rápido.
A mí también, o sea, honestamente, ¿sí?, han sido 10 capítulos. A diferencia de otras series, aquí no fue de, sí, te presentamos 2 capítulos seguidos o 3 capítulos. No, aquí fue de uno por semana y te aguantas. Y ¡ay, cabrón! Se me ha ido rápido.
Lo malo, y por lo que nos decía Víctor, es que después de este final de temporada que vayamos a tener este fin de semana, siguiente va a ser hasta 2024.
No hay pedo. Hay que empezar a bajar la panza y que cuidarnos porque quiero llegar a vivir eso.
Es que a los que han leído el libro y lo saben bien, recuérdenle siempre a la gente que disfruta de House of Dragon, esto es apenas el principio. Sí. O sea, literalmente en el último episodio vamos a ver el inicio de la danza de los dragones.
Sí, o sea que para la segunda temporada ya tenemos en forma la pelea por los terrenos del abuelo más cabrón del mundo.
Los dragones
teniendo al vato del parche así como de haciéndosela de pedo a este Daemon de, y de tío, usted nunca vio por mi abuelo.
Pues tú nomás como que a medios. Tú nomás más o menos viste por él.
Ay, güey, neta. O sea, podremos quejarnos de varias cosillas y demás, pero House of Dragons la verdad es que sí lo está haciendo chido. La verdad es que sí se la está rifando.
Están haciendo las cosas como deben. Incluso un poco mejor porque, o sea, no solo es una buena adaptación. Los agregados que les están dando sí se ven bien.
No, incluso algo que ya este güey, no, Víctor, nos había anticipado. Mucha gente se quejó por la inclusión de los Valerian. O sea, que los hicieron pues así black y demás. Güeyes, eso terminó siendo importante para la trama.
Durísimo.
Durísimo, cabrón.
Nada más se los quiero tener para decir unas cosas ya para no ¿sí, no? arrastrar cosas la siguiente semana. Para,
sí,
échale, porque pues ahorita nos aventamos.
No, y está bien porque de todas formas se deben que nos cortes para mejor esto decirlo la próxima semana, sí, que vamos a hablar de la casa de
la precisamente por eso. La cosa es de que continuando con animes que ya seguí viendo y todo eso, uno así rápido. Tenemos primero un anime que vi de ninjas. En el que en la misma serie se burla del concepto de los ninjas que tienen ellos mismos los japoneses.
Que no lo había hecho Naruto ya.
Aquí básicamente se burlan de Naruto.
Es que Naruto es una burla.
La serie no está mal, pero tampoco le voy a decir que está bien. O sea, es una cosa simplemente decente que no les va a hacer vomitar. Tiene algo de fanservice, pero es como que parte de la trama y realmente no vuelve tanto. O sea, no es que la serie te esté restregando tetas por todos lados. Si sí es medio aren, porque ahí les va la premisa para no alargar tanta. Tenemos un chico que aparentemente él no lo sabía y no se lo habían dicho hasta que no lo intentaron asesinar, pero aparentemente es el heredero de un clan de ninjas en la era moderna. Acá lo pusieron como ninjas como en... Bueno, las pusieron de hecho parte como en... Venga, ¿no te acuerdas cómo se llama esta cosa que es muy ecchi de ninjas de Que hasta tiene juegos. Hyakkar Yoran, no me acuerdo. No, esa es otra.
No, ese es de Samurai.
Sí, ese es de Samurai. Hyakkan
Roron Samurai Gears es otra.
Sí.
Estás hablando de. Ay, sí sé de cuál dices, fucking shit.
Pero bueno,
tiene un putero de sagas hentai, no hentai, sí, y de videojuegos. Sí, y hasta tiene, ahorita está ganando más de un juego de celular.
Sí.
De smartphone.
Sí, sé cuál dicen y tampoco me acuerdo del nombre.
Sí, todo el mundo va a estar igual. Y por ahorita sale.
Si nos estuviera viendo Kentaro, él es super fan. Sí.
La cosa es de que, pues, el boy no se da cuenta. Sí es la, o sea, la serie no es tanto cómica, sí es un poquito más por el lado serio. De hecho, por eso me agradó de que el fanservice nada más fue como una escena donde una tipa hace como que quiere hacerlo con él, pero para asesinarlo.
Ah, ya.
Y es una técnica shinobi, sí, real, o sea.
De hecho, sí.
Y de hecho, el precisamente.
Y no es nada más propiamente
y me agradó, Kurochi. Y me agradó porque es como que comedia, en esa parte comedia, parodia, pero al mismo tiempo continuando la trama. De que me dice de que, ay, sí, no, vamos a hacerlo otro día.
Dice que sí, Pedro Antonio, que Kengan...
Kengan Kagura, sí.
Kengan, ok, perfecto.
La cosa, pues, es de
gracias,
que...
Gracias, Pedro Antonio.
El güey le dice, de que no, porque la mona ya está en... ya está en, en Brian y en pantaletas. Pero normal, o sea, no de las, que ponen otros animes, de que es, no, prácticamente son pedazos de hilo.
No traes
por...
nada ahí, no.
Ajá. Chiles. Pero Wesley le dice, no, oye, cálmate, no estoy listo, vamos a hacer otra vez, esto hasta parece un chiste, es más, no es un chiste, no me van a bulear, no hay cámaras por aquí, que luego en la escuela me digan algo, no está uno de tus amigos debajo de la cama, y voy y se asoma, hay un ninja abajo de la cama. Inmediatamente termina la comedia, porque inmediatamente lo tratan de asesinar, y sale su amiga de la infancia, que siempre trae un cubrebocas, a salvarlo, que obviamente es parte de su clan.
Sí.
Y que no le habían dicho. Básicamente su mamá se la pone muy... Bueno, no tanto su mamá, sino su mamá manda al tío a decirle todo este asunto. De que básicamente tiene tres... Bueno, le dan primero dos opciones, pero una tercera que es como la cobarde que... Pero que todo el mundo sabemos que no va a agarrar. Que es de...
Primera opción.
Ajá, primera opción. Te vas a esta escuela de ninjas a entrenarte para volverte a la casa de la familia...
Segunda opción,
te mueres. O sea, no hay otra.
Eso no suena bien.
O la tercera opción, yo como tu tío te ayudo a escapar de aquí y para que puedas vivir bien, para que no te estés.
Tengas tu vida normal.
Pero tú abandonas todo esto para no saber nada más de eso.
Ok, todos sabemos que por fines de la trama no es ni la 2 ni la 3.
Sí, no es ni la 2 ni la 3. Y sabemos que la 3 menos porque no va a abandonar a su mamá.
Ajá.
Sí termina siendo medio Aren porque obviamente la escuela de ninjas donde va. Nadie lo quiere porque el otro clan sí tiene una razón legítima para odiarlo, pero sí hay un poco más de misterio acá, de que aparentemente el otro clan, que es más rico, o sea, económicamente es más pudiente que el suyo, aparentemente le mataron a su líder y alguien frameó al clan de este güey. Entonces la cosa sí está un poquito más tensa y no hay tanto fanservice, entonces todavía van apenas dos capítulos, pero la cosa va pintando como para que esto parezca... Pues regresando a lo que decíamos hace rato, como Naruto, Bleach en sus comienzos, así como de que, ok, tiene potencial. Ya que en el camino
se resbalen
de esa parte. Pero los primeros dos capítulos me agradaron. El mono sí es demasiado bonachón, es como que lo único que sí como que no me agradó de la serie, porque ya también estoy cansado de personajes de que, güey, todo lo haces bien, o sea, es un pan de Dios y...
Es un Tanjiro.
Ajá, es un Tanjiro.
Como Dios, esos putos personajes.
Sí, ahora sí que lo siguen.
Yo no tengo problemas en que Tanjiro sea como es. El problema es que a partir de él empezaron a llegar muchos otros y fue así como, sí. No, ya, pérense, o sea,
aquí,
tranquilos. A mí no me gusta nada,
espero,
wey,
que,
nada.
Espero que al ratito le pongan algún
Por eso agradezco que Deku de repente cuando se emputa es de, ¡uy, cabrón, espérate!
Sí,
o sea, los últimos dos capítulos del manga es así como de, voy a rescatar a Shigaraki. ¿Cómo lo voy a rescatar? A punta de vergazos.
Por eso llega y voy a rescatar a Shigaraki. ¡Ah, que se vergió a mi compa!
Y le reces al de arriba porque soy yo.
Por eso me gustó el prota del siguiente anime, que en inglés, no, esto no me lo sé en español, en japonés, porque sí tienen esos nombres extraños que son muchas letras en japonés.
Okay.
En inglés se llama The Eminence in the Shadow. Esto es como que alguien dijo, alguien vio Overlord y dijo, creo que yo puedo hacer algo con esta idea.
Sí, yo también quiero
decir. Yo también quiero decir. Es otro isekai. No me acuerdo si involucra a Camión Kun o no, porque realmente no me acuerdo muy bien. Fue de esas veces que al principio estoy como que en el limbo escuchando nada más y luego presto atención cuando veo que está
poniéndose interesante. Resulta que este güey renace como Mushoku Tensei, o sea, renace desde bebé en otro mundo, en un mundo fantástico con magia y etcétera, etcétera. Aparentemente el güey ya venía de un mundo donde el güey ya estaba medio overpowered, entonces ya tenía cierto conocimiento de magia, etcétera, etcétera. La cosa es de que el güey tampoco es, digamos, este no es un pan de Dios, es todo lo contrario, un pan de Dios. El güey luego se aprovecha de que es súper poderoso en este mundo y desde niño está, digamos, tratando de hacer harem, pero sabiendo que lo está haciendo, no haciéndolo, digamos, por accidente. Se encuentra morras y está tratando de hacer Coco Wash, diciéndoles una historia bien pendeja de que las está salvando y de que hay un culto que
quiere... Hola, amiga, yo derroté al rey demonio.
Sí, exactamente, o sea, es casi lo que les dice. Y hasta en el mismo tono.
Sí, me imagino.
La cosa es de que les cuenta todo esto, de que hay un culto que quiere revivir al rey demonio otra vez para dominar al mundo, etcétera, etcétera. Oh, sorpresa, efectivamente, él se lo estaba inventando de pura mamada. O sea, él nada más lo estaba usando como... como historia de ligue. Resulta que el culto sí existe. Resulta que efectivamente sí quieren revivir al rey demonio. El pedo es de que este güey el pedo es que este güey esté en la misma situación que Ainz o Momonga, como le quieran decir, de Overlord.
Bueno, la inversa.
El güey no sabía. Entonces las que se enteraron y las que comprobaron, pues, o sea, por todas las babosadas que él estaba diciendo, fueron las morras que se estaba ligando, que obviamente él por sus poderes también las subgradeó un poquito. Ya será su imaginación si hicieron algo o no. Pero la cosa es de que son las morras las que le confirman después de que así, mira, ya encontramos esto y vamos a irnos para acá y para acá. Y ahora es así como de que prácticamente fue una situación de este. ¿Cómo se llama el estandupero este de lentes gordito y simpático?
Franco Escamilla.
Fue una situación de Franco Escamilla de que.
¡Güey, era puro pedo!
¡Era puro pedo, güey! Y resulta que ahora tiene que salvar al mundo a regañadientes si quiere hacer el delicioso con sus waifus.
Raúl Valentine, aquí va Made Wars. Sí he visto algunos segmentos, dicen que está muy chido. Lo voy a tratar de ver para el siguiente programa.
Yo también, porque ese sí no lo he visto.
Y vi algunos segmentos muy cagados. O sea.
Ok, lo que va.
Lo otro es que ya les puedo confirmar que The Witch of Mercury es una telenovelota como todos los Gundam. Por favor, véanlo ya. Es una serie de Gundams con lesbianas y con un loco que para él todo es un Gundam. Que ya está el meme de que ve a robots de otras series de que no, esa cosa es un Gundam. No, eso, hasta le ponen al pibe motosierra.
Es un Gundam.
Es un Gundam para
bueno,
él.
En teoría. En teoría.
yo vi algo que es su cliché. Que es basura, y lo que hacía como de domar 20 ardillas.
¿Sí? No. Se cayó normal. Es que dicen ahí que se cayó.
Ahí parece
o fue un Gundam.
Se cayó, o fue un Gundam, sí.
No, ahí el marcador sigue igual. 1:50.
Por lo menos de este lado acá no nos ha marcado ningún sí, ¿no? Ningún error.
¿Qué fue?
Acá el Vega.
Bueno, no, sí, una notificación de mi celular, porque aparentemente hubo una balacera por mi casa, entonces quiero ver.
Ok.
Bueno, este güey lo corren de la pari del héroe y decide reformar su vida y anda por ahí por el bosque y se encuentra con una chica gato con la cual hace un pacto, lo cual hace que supuestamente no cualquier entrenador de bestias puede hacer un pacto con una bestia tan poderosa como las chicas gato. Entonces ahora comparten fuerza y están OP. Y por como vimos en el opening, va a ser su harem.
Sí, luego va a ser una perra. No estoy diciéndole a nadie perra, es la raza que son.
Solo que ahí les va el plot twist. Todo esto no es un isekai. El güey ya vivía en este mundo y ya. El güey siempre perteneció a este mundo, pero todo lo demás es lo cliché de un isekai. Es un güey OP que lo corre de la pari del héroe y va a ser su harem porque está muy OP, pero su pari no lo apreciaba. Okay, y va a ser su harem de chicas bestias.
Pasemos a lo que sigue.
Sí,
una vez genérico. Más, les recomiendo The Legend of the Galactic Heroes. Vean esa cosa, está hermosa.
Ay, yo no lo he seguido. Okay.
Y otra
y es una queja que más o menos tenía con Rent a Girlfriend. Pero con este anime me brincó como que el triple. Y es algo que no sé por qué están haciendo.
Rent a Girlfriend está cabrón, ¿eh?
No tiene que ver con la trama ni nada. No sé por qué están metiendo una especie como de filtro blanco en las esquinas. Como que que parezca que lo del centro está como pintado a mano, pero da la sensación, porque es el filtro que siempre ponen cuando algo es un flashback. No sé si me explico. que las esquinas son blanco y como que se difuminan. Sí. Toda la puta serie está así. De Rent a Girlfriend y también la de este. No sé si es un nuevo estilo, que, pero me cagué. Fin del comunicado. Sí.
En la siguiente, rápido, vi una serie que está igual de bonita que la de que la que vio Vega, de Bochy de Rock. Esta se llama Do It Yourself. Las dos más o menos van por la misma cosa, nada más que la de acá, más que ser introvertida y tener ansiedad, lo que es es que es una morra que es demasiado. La cosa es de que la parte principal de la trama es de que ella quiere como que arreglar su amistad, que siente que se está perdiendo con su vecina, con la que se lleva muy bien de morrita, y termina entrando a algo que le prohibieron cuando ella era muy morrita, que es hacer cositas, o sea, hacer proyectos de hazlo tú mismo, hacer pues proyectos como lo que aquí conocemos como del mundo de cositas, el programa. ¿Por qué? Porque con las tijeras estaba tan pendeja que se cortaba los dedos, con los martillos casi mata a alguien y cosas por el estilo. La cosa es de que la serie va tratando de cómo van haciendo manualidades en el club de Do It Yourself, y el chiste principal de la serie es que la chava se llama Yua Serufu. O sea, yourself, si lo pronuncias en japonés.
Sí.
Yua Serufu. No mames. En inglés, Yua Serufu. Qué mamada.
Pero está muy chistosa, tiene una personalidad muy agradable la protagonista, y luego se entiende la personalidad de todas las morras que forman parte del cast. Es una serie que realmente sí puedes ver en familia, y está bastante, bastante entretenida. Digamos, entra más o menos en lo genérico de lo que es este tipo de series, pero por lo menos no se va a lo que nos da asco, como lo de la de Beast Tamer, o la otra que de hecho aquí la tengo a un lado, que es la de las parejas que tienen que hacer un curso.
Güey, me ha tocado ver todo el malo, esta season solo he visto el pibe motosierra, de los que sí valen la pena.
Buenísimo. Sí. Buenísimo.
La de Do Yourself está bastante chistosa, y como usan el chiste del nombre de la morra esta cada vez que entra un nuevo miembro, de que ella es Yua Serufu, o sea, Yua Serf Yourself. La verdad está buena para el rato. Y por ejemplo, para personas como Iván, que de repente ven animes con sus sobrinas o sobrinitos, ajá, esto está bastante bueno para eso. O sea, no tiene fanservice, no tiene sangre, no tiene gente tratando de dominar al mundo o asesinar gente. Entonces está buena para eso.
No tiene trama, no tiene guión, no tiene.
No, lo bueno es que trama
y guión. Hablando de animes que puedes ver con niños pequeños, ya también. Seguramente ya lo dijeron la semana pasada, pero igual lo vuelvo a recomendar. Ya llegó la segunda tanda de capítulos de Spy Family.
Sí.
Véanlo.
Por favor. Bonito, por ya favor. Llegó el perro.
Ya llegó el perro.
Ya llegó Bond.
Ya llegó Bond a la familia. ¡Oh! Quiero abrazar a Bond.
Y lo siguiente es precisamente Bochy de Rock, que es como una comisar, pero
bonito.
Más
Está muy bonito.
No tan exagerado. Dilo tú, que tú fuiste también que lo vio.
Es que a mí me gusta como este concepto, porque fíjate que comisan no me gustó tanto, porque está muy tranquilo, y Bochy de Rock, o sea, a pesar de que es un slice of life más o menos tranquilo, sí tiene como esta, bueno, los dos.
Hay más dinamismo en lo que hacen.
Exactamente, como que hay un propósito, no sé si me explico, no es un
slice of life. Hacen cosas fuera de la escuela para empezar.
Ah, para empezar. Okay, tienen un pasatiempo, tiene un propósito esta morra, o sea, y las morras alrededor no están como construyendo el universo alrededor de Bochy, sino que son personas que interactúan ahí.
Una cosa que hay que mencionar, por el nombre, la neta sí parece continuación de otra serie que tiene Bochy en el nombre.
Sí, y de hecho se llaman igual, o sea, las dos se llaman Hitori Bochy, pero porque en japonés Hitori Bochy es estar solo.
Sí.
O sea, también el nombre es decir también estar solo. Pero, verga, es un concepto, yo pensé la neta que iba a ser un concepto muy Keion.
Sí,
muy
así,
moe.
El así. Primer capítulo, el opening parece que va a ser eso.
Ajá, incluso como que los promocionales parecían eso. Pero no, sí se ve así como, ¿cómo se dice? Sí va dando más a un slice of life bien entretenido. O sea, no tanto el moe y ya, ¿no? Ni la música. De hecho, como que la música en cierto punto hasta queda de secundario.
La pagan y la prenden nada más para ahorrar en animación. Ajá, y en música. Una cosa que me
Remember Bochy, sí. Todos recordamos a Bochy, le gusta el arroz con nato.
Lo peor es que se parece hasta el diseño. O sea,
sí, es que yo siento que es también un cliché muy común de Japón, que la gente sea así en cierta etapa de su vida, como en la prepa, por decirlo de alguna forma. Que haya gente a la que se le dificulte un chingo socializar. Y se me hace que lo plantea muy chido Bochy the Rock con un pasatiempo.
Es que sí me gustó.
Tiene más sentido que el anime donde los obligan a vivir juntos para que se reproduzcan.
No seas mamón.
Por favor, no compares
incluso, esa abominación. Incluso me parece un poco mejor que en Bochy, que Hitori Bochy, buenísimo. Pero aún así me parece mejor el... Voy a salir adelante por mí mismo a través de mi pasatiempo. Es que mi mejor y única amiga me diga, ya te odio hasta que tengas otro amigo. Sí. Que se me hace un poco cruel incluso. O sea.
Es que algo que me gustó por encima de Hitori Bochy y de Komi-san es precisamente de que la protagonista es más proactiva. O sea, que trata de hacer algo más.
Ella está intentando.
No lo logra. O sea, hay que aclarar. O sea, falla
pero es,
garrafal.
Pero es la dinámica de la serie. Es que nada contra las corrientes.
Lo que te dan como que ganas de apoyarla... Cuando la ves tocando en un concierto dentro de una puta caja porque no puede ver al público. Sí. O cuando la ponen
la...
Sí,
es que es eso, es la dinámica de la serie, es ella nadando contra la corriente de su timidez.
Sí.
Y eso ya se contrapone más con las cosas que hemos visto en
Comitano. Y lo que dices de que los otros personajes son personas reales, o sea, la neta me dio tanto gracia como tantita penita de ajena cuando... llegan a la reunión donde el objetivo es conocerse entre ellas para hacer mejor música y tienen que detener las conversaciones cada 5 minutos para evitar que esta morra entre en depresión y se les vaya a tirar de un puente o algo así.
De hecho, esto se me hace muy bueno porque la dinámica que tienen no es una dinámica de... son personajes de anime, los meto en un mismo escenario y tienen que ser amigos, sino que sí parece que va creciendo una amistad por los intereses de cada uno. Está, la neta, está muy bonito.
Y una cosa que casi no otras series no tienen, digamos, como que las bolas de hacer con esta... tampoco es tan grande, pero no tienen las bolas de hacer esta comparación de Bochy con... ahorita se me olvidó el nombre, pero con su nueva amiga, la de pelo azul. Uh-huh. De que ella misma hace una comparativa muy cruel para ella misma de que... es que yo quiero, yo tengo ansiedad social, pero no puedo tener amigos. Ella es solitaria. Uh-huh. Están en un mundo de diferencia, aunque las dos se la pasen solas.
Sí, no, una es asocial y la otra tiene ansiedad social. Sí. Es otro pedo. Otro pedo muy diferente.
Tú no puedes estar con la gente, yo no quiero estar con la gente.
Exacto.
No somos
lo mismo.
Pero es al revés, porque es la morra que no puede estar con la gente. La de que es que no somos lo mismo. Ella está mal. O sea, ella ve a la
bueno, pero es que si no, no se ajusta al meme.
Ya sé, pero es que ella ve a la, lo quiero decir porque ella ve a la que es solitaria como una diosa, así de que es que ya alcanzó la iluminación, no sé qué.
Ella no solo sí puede estar con la gente, decidió ya no hacerlo, sí, sino subió la montaña y decidió elevarse más allá de las nubes. Está muy bueno.
Bueno, gente.
Y ya, nada más para terminar, ya en serio, es el último de que vi esta semana, fue The Human Crazy University. La prueba de que no necesitas ni un peso para la animación y que puedas hacer una muy buena serie. No les puedo contar todo porque la neta son como que chistes más densos, pero es básicamente tenemos un mono que está por sufrir la pena capital en Japón. Ay, nunca se nos explica el porqué, nada más que pues ya al siguiente, digamos, nada más se nos presenta que está en la línea ya en fila. Y al siguiente momento ya le toca. La cosa es de que aparentemente sobrevive por alguna... O sea, a ser asfixiado, porque ese es como le ponen que es la pena capital en ese momento. No lo puedo decir porque saben que YouTube es bien nena con este asunto. La cosa es de que sobrevive y nada más queda con una marca muy extraña en el cuello. Y le dicen de que, es que sobrevive también una broma que te hicieron. De que ponen una cuerda donde pasan motos y que el güey se cayó ahí. Y que dicen que por eso supuestamente su cuello estaba más... fuerte que en una persona normal. El chiste es que después de sobrevivir le hacen toda una historia de que, porque despierta en un lugar que no conoce con un científico raro, que le dice de que, sí, mira, sobreviviste esto y el Estado no sabe qué hacer contigo porque no te puede volver a matar, porque técnicamente tú ya moriste, simplemente reviviste, entonces tú ya cumpliste tu condena como se planteó legalmente, así que en lo que los abogados deciden si efectivamente te quieren volver a matar o no, tú vas a ser parte de este experimento social donde tenemos en este lugar encerrados un montón de gentes, no que han sobrevivido a la muerte precisamente, pero que sí son el 1% que les ha pasado una pendejada en el mundo.
Te voy a decir qué serie quiero ver.
Sí.
Se reúnen a platicar y a crear esos pinches experimentos sociales que justifican todos los animes de las últimas temporadas. El culero que...
Todos los
hijos de puta en un salón y luego vamos a ver que se maten entre sí. Para los de Battle Royale,
vamos a crear una escuela de puros morros con adicción a las apuestas.
Vete a la virgen.
Vamos a meter en una escuela a todas las personas que son de la alta sociedad y además unos grandísimos hijos de puta. Y si tienen, este algún rasgo homosexual, mejor. Son como 5 series.
Vamos a meter a una escuela a una entidad paranormal y vamos a meterle muchos asesinos para ver si por fin lo matan.
O también vamos a meter a todos los monstruos del folclore, no solo japonés, sino mundial, para que un güey tenga muchas waifus.
Vamos a meter a todos los niños que sepan hacer magia en una sola escuela donde no les vamos a enseñar a defenderse de las artes oscuras, porque siempre vamos a escoger el maestro más pendejo para esa para esa asignatura.
O vamos a meter a todos los morros que sepan hacer magia o sean psíquicos en una escuela donde no les vamos a enseñar a usar sus poderes, pero sí los vayamos a evaluar en qué también usan sus poderes, y ellos se tengan que enfrentar a todos los soldados y otros psíquicos y magos de otros países que vengan por ellos.
Vamos a hacer una escuela donde no enseñamos series.
Tu Aromayutsu no Index, según yo.
Sí. Vamos a hacer una escuela donde no enseñamos otra cosa que a cocinar.
¿El setba? A cocinar y poner uñas el setba. Una disculpa.
Vamos a hacer un examen de admisión de. Vamos a admitir como a 100,000 estudiantes. Y vamos a encontrar un trillón de pretextos para expulsarlos a todos.
Vamos a hacer una universidad para héroes, pero solo importan dos grupos. Dos grupos y tal vez tres alumnos y un tercero.
Vamos a hacer robots que se manejen con las nalgas.
Aquí ya estoy en la escuela.
¿No?
Oye, ¿de qué puta se trataba la escuela de Code Geass ahora que lo pienso? ¿Qué verga hacían ahí?
Era una escuela normal.
¿Solo era una escuela? Sí, ¿por qué nunca hacían exámenes y cosas?
¿En cuál escuela de anime hacen exámenes?
No, Bacato Testo Ninja. No, pero esa era parte de la trama. Pero en la de Code Geass, ¿qué, güey? Es una escuela directamente para noble, o sea, lo más alto. ¿Quién hace examen en esa escuela?
O sea, era el Colegio Cedros de la Ciudad de México. Sí.
El Valladolid preparatorio de acá.
Yo sí hacía exámenes ahí. O sea, ahí sí te puedo decir que sí, por lo menos sí se hacían exámenes. Pero aquí, o sea, en la escuela de Codillas, realmente, ¿a quién van a reprobar, güey? A todos los hijos
del emperador.
A todos, los hijos del emperador que van ahí.
Una sola escuela en todos los animes donde de verdad se ve que los estudiantes tienen que echarle ganas. Y de hecho la trama tiene mucho que ver con la escuela de echarle ganas. La de Karekano.
No, pero también en Classroom of the Elite, porque practica, o sea, a pesar de que también no los vemos hacer exámenes, todo el propósito es de que repruebas y te sacas.
Pero es una escuela.
Sí, sí. Eso
no cuenta. Un anime donde el comité de estudiantes tiene más poder que Japón.
Sí. Un anime donde lo único que tienes que hacer en la escuela es cantar.
Uh-huh. También había otra escuela donde sí hacían exámenes y sí los ponían, y hay dos, pero son Haruhi y la de la del consejo estudiantil.
Un anime donde el club de idols tenga más poder que el consejo estudiantil, la directora, la dueña de la escuela y el jefe de la prefectura, donde están juntos.
Acabas hasta de escribir varios hentais.
Acabo de escribir las tres temporadas de Love Live, los tres Love Live diferentes.
Sí, y también varios hentais.
Bueno, vámonos ahora sí.
Gente, nos
muchas
vemos.
Gracias por estar aquí.
Hasta luego. Acuérdense
que alguien tiene que manejar el mouse para que realmente nos vayamos.
Sí. Hasta luego. Gracias a mucha gente que nos estuvo acompañando. Nos escuchamos y nos vemos la próxima semana. Bye. Vean My Hero Academia también. Y vean al pibe motosierra.